Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de Nieves Herrero y de todos los que hacemos Madrid Directo en esta sintonía 101.3, 106 de la FM. Tengo que decirles que me siento feliz en este lunes, cada vez somos más, ustedes participan muchísimo, tanto en las redes sociales como en los teléfonos, como en los WhatsApp. Los últimos hemos hecho un recuento y la verdad es que estamos sorprendidos de que haya tanta gente nueva y sobre todo tanta gente colaborando. Así que gracias por estar ahí, estamos haciendo familia y encantados de que esa familia cada día sea más amplia. Carlos Honorato, que hoy vamos a decir todo el despliegue que tenemos para participar, ¿no?
Muy buenas tardes, y la semana pasada era el lunes triste, este va a ser el lunes feliz, venga, porque lo decimos nosotros y ya está, y porque lo valemos. Pues vamos a estar hasta las 8, hoy en el Día de la Privacidad, luego ya veréis qué cosas tienen los de la privacidad. Nosotros queremos compartir con todos nuestros oyentes todos los caminos que tienen para participar con nosotros. Tienen un teléfono gratuito, el de siempre, el 910-3063, 910-3063. Está también el WhatsApp, que lo ensayamos la semana pasada y nos ha gustado mucho porque nos cuentan cosas, y es el 619-66-93-87, 619-66-93-87, y por supuesto en las redes sociales somos Madrid Directo OM.
Estupendo, gracias Carlos Honorato. Enseguida vamos a tratar la actualidad de este día. Saludo antes a Pilar Vicente. Muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Estamos felices con Javier Fernández.
Por favor.
Ay, qué bonita es la frase de si uno no lo sueña, no se hace realidad.
Claro, y además ha perseguido su sueño y lo tiene, ¿eh? 7 campeonatos de Europa, 2 mundiales, una medalla olímpica y un ejemplo como persona, un ejemplo y como deportista, por supuesto. Pues mira, esta tarde vamos a seguir pendientes, como no, del conflicto del taxi y las VTC. Los taxistas han cortado arterias centrales como el Paseo de la Castellana y en unos minutos tienen prevista una manifestación a las 5 en la Puerta del Sol, sede del Gobierno Autonómico. Ahí estará Roberto Macedonio. Con permiso de Constantina Mediavilla, recibimos... Siempre le estoy llamando Constantina. Me oiga, es que de verdad, es que lo de Mediavilla y Constantina, es que Constantino Mediavilla. Ayuntamiento, hoy tiempo para el ayuntamiento. Y recibimos al portavoz adjunto del PP, Íñigo Enríquez de Luna, y al concejal de Ciudadanos y portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Redondo. En Madrid Directo hablamos con Cristina Benito, que ha publicado su libro Money Mindfulness, sobre cómo debemos relacionarnos con el dinero para que no nos agobie, tanto si tenemos como si no tenemos. Nos va a hablar de la relación de la mente con el dinero.
Con Mónica... Si tenemos agobia menos.
Pues efectivamente, y como que mejor, ¿no? Con Mónica González vamos a hacer balance del rescate del pequeño Julen. Ahora llegan los días durísimos para la familia para asumir tan dramática pérdida, pero también es tiempo de investigación. Además, Juan Carlos Pérez de la Fuente se va a hacer eco de que miles de personas ya han pedido en change.org que la Brigada Minera de Unosa, que participó en este rescate, sea galardonada con el Premio Princesa de Asturias a la Concordia. Y como decía Carlos, hoy día de la privacidad, vamos a ser un poco picarones. Para ser exactos, Carlos ha sido muy picarón.
Bueno.
Y quiere que les preguntemos a nuestros oyentes que a cuántos de sus vecinos conocen por su nombre, ¿eh? Y no es con ánimo cotilla, ¿eh?
Vale, pues con todo eso nos quedamos. Ya saben cómo participar. Ahora comenzamos con el resumen del día. Son ya las 4:09 de la tarde. Octavo día sin taxi en la Comunidad de Madrid. El sector sigue en su batalla para conseguir una regulación del sector. En el día de hoy, 3 taxistas han sido detenidos después del desalojo de esta mañana en la Castellana, mientras la negociación con la comunidad está enquistada. Hoy se han movilizado miles de taxistas de la Castellana a Génova, sede del Partido Popular, y de ahí a Colón en una protesta, por cierto, muy ruidosa. A estas horas su intención es regresar de nuevo a la Puerta del Sol, y así se lo vamos a contar en directo en este programa. Las grúas que llegaron a primera hora de la mañana se han llevado más de 30 vehículos aparcados en esta gran arteria. La Policía Municipal ha multado a los taxistas que bloqueaban la Castellana con 200 euros. Hay que decir que a las protestas de los taxistas de Madrid se han unido taxis de toda España, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña. El ayuntamiento le pide a Garrido que negocie cuanto antes y se retira de su papel mediador. El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, le ha pedido al presidente de la Comunidad de Madrid que cumpla su parte. A su vez, el presidente de la Comunidad le ha pedido al delegado del Gobierno que impida presiones y coacciones ilegítimas para que el Gobierno haga lo que tiene que hacer. Ha añadido que cuando se va al todo o nada, uno se puede encontrar con la nada. Así están las cosas y así se las vamos a relatar con la ayuda y con la voz de Jaime González. Muy buenas, Jaime.
Muy buenas.
Y de Aitor Ribeiro. Muy buenas,
¿qué
Aitor?
Tal? Buenas tardes.
¿Cómo veis este tema? Octavo día, realmente se está haciendo muy, muy cuesta arriba para los ciudadanos de Madrid. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, absolutamente. Yo creo que el tema está enquistado. Los taxistas dicen que quieren negociar, pero al mismo tiempo imponen una serie de condiciones que parece que son inasumibles por parte de la Comunidad de Madrid. Hombre, constatar que en su día el Ministerio de Fomento le pasó la patata caliente a las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma de Madrid intentó llegar a un acuerdo también o consensuar una respuesta con el Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid también se ha quitado del medio. Es decir, que al final todas las iras están puestas en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que el presidente de la Comunidad de Madrid, le hemos escuchado hace un rato, ha asumido su responsabilidad. Ha pronunciado una frase que a mí me parece que es certera, es decir, esto no se puede plantear como un trágala o todo o nada, hay que buscar matices, ambas partes tienen razón, pero dicho todo esto, parece que mañana más y pasado mañana más y pasado mañana más, ¿hasta cuándo? Yo creo que la paciencia de los madrileños tiene un límite, también tiene un límite, las huelgas también tienen un límite, por cierto, límite que se ha superado de largo en estas últimas horas. A mí el sábado por la noche me pilló una concentración de taxistas que, de manera inopinada, cortaron la Castellana. Han vuelto a intentar hacer lo mismo hoy, de hecho la han cortado. Ahora se han concentrado delante de la sede de Génova. Hombre, una cosa es el legítimo derecho que tienen la huelga los taxistas y cualquier colectivo, y otro es el legítimo derecho que tenemos los ciudadanos a que nos dejen en paz y a vivir y a movernos con cierta normalidad.
Pues antes de que hables, Aitor, escuchamos al presidente de la Comunidad de Madrid. Ha dicho que los taxistas deben hacer un esfuerzo.
Esfuerzos han hecho por parte de todos. Quien tiene ahora también que hacer algún esfuerzo para llegar a un acuerdo es el mundo del taxi. Yo sé que hay muchos taxistas que no están ya, desde luego no tienen ni la menor intención de seguir la huelga, que no votaron esta huelga y que yo creo que ahora se encuentran tan secuestrados como los demás, tan secuestrados como los demás. Y es que, lo repito, cuando se va a todo o nada, se puede uno quedar con nada.
Se ha politizado esta huelga del taxi, porque hoy ellos se han manifestado en la sede del Gobierno de Madrid, y vuelven esta tarde a las 5 a la Puerta del Sol. Mañana los conductores de VTC tienen una concentración en la sede de Podemos, ya que dicen que sufren el acoso de los taxistas y se van a la sede de Podemos. Aquí hay varios bandos en este momento.
Es evidente que hay varios bandos. Hay uno que es el que está con la economía española y con la economía de los de abajo y con una economía redistributiva, y otro que está a favor de que los beneficios vayan a empresas que no tributan en España y que se llevan el dinero fuera. Esa es la principal diferencia que hay entre VTC y taxi. Uno podrá estar más o menos de acuerdo y podrá conocer a lo largo de los años actitudes y por parte de los taxistas, o todos hemos conocido o hemos sufrido la piratería de algún taxista. Pero es que aquí no se está discutiendo esto. Aquí se está discutiendo si lo que plantea el señor Garrido, que es acabar con el sector del taxi, se pone en marcha o no se pone en marcha.
¿Pero tú
Porque
crees
el señor
que...
Garrido lo que ha propuesto es
Eso te iba a
igualar,
decir.
O sea, lo que ha propuesto es recomprar a los taxistas las licencias y acabar con el taxi en Madrid y convertir a todos en VTC. Esa es la propuesta de la Comunidad de Madrid. Esa es la propuesta del señor Garrido.
Bueno, salvo que tengas información privilegiada.
No, lo publicaba El Mundo.
No lo dudo, porque tú eres un periodista muy avezado. Eso de que el ofrecimiento del presidente de la Comunidad de Madrid es recomprar las licencias.
Jaime,
a mí me... Bueno, que yo te digo que bueno, pero tú hablas por boca del Mundo o por tu boca.
El diario El Mundo ha publicado esa información.
Bueno, El Mundo, lo diga El País o lo diga quien quiera.
Gobierno...
A mí no me consta que la propuesta del presidente de la Comunidad de Madrid sea recomprarle
las licencias a
los taxistas reconvertir a los taxistas, que es lo que tú has dicho, VTC.
Jaime, yo no... Has hablado un buen rato antes y no he interrumpido ni un momento, digo.
¿Habías terminado?
Esa es la información del Mundo que la Comunidad de Madrid, 24 horas después, no ha negado. Ahí está esa información. 8 días de huelga, en la que es verdad que los madrileños que utilizan el servicio del taxi pueden haberse visto perjudicados.
Y los que no lo usan.
Pero en los que hay que recordar que los taxistas han dejado de trabajar durante esos 8 días y de cobrar, porque los taxistas, cuando no trabajan, no cobran. Es decir, cuando un sector como el del taxi o cualquier otro se pone en huelga, no lo hace de forma inopinada, como decía antes Jaime, o porque estén aburridos en su casa. No, lo hacen perdiendo dinero y porque consideran que mínimos intereses están en juego. Y en esta ocasión es verdad que están en juego. Los intereses del taxi, del que en Madrid viven 15.000 familias.
Antes de decir nada, mañana 9.000 trabajadores de los VTC se van a manifestar delante de la sede de Podemos. Aseguran los trabajadores, les hemos escuchado a lo largo de todo el día, que no son multinacionales, sino trabajadores. En Barcelona, la empresa que mayor número de VTCs tiene, dice que si mañana se aprueba el decreto de la Generalitat que requiere un tiempo de 1 hora para el alquiler de las VTC, hace imposible su negocio y anuncian un ERE que afectará a 1.000 personas. Bueno, yo quiero decir que esto se está yendo de las manos.
Por eso yo digo que hay que establecer matices. Porque yo, a diferencia de mi compañero de tertulia, lo que no voy a hacer es tomar partido por una opción determinada. Yo veo en conjunto cuál es la situación y entiendo que tienen parte de razón ambos y tienen una parte de no razón ambos. Pero cogiendo el mismo argumento que acabo de escuchar, cuando él me decía, es que cualquier trabajador tiene derecho a la huelga, naturalmente, y si al final peligra su salario a fin de mes, tienen derecho a la huelga, por supuesto. Pero de la misma manera que tú has argumentado que esta gente son trabajadores, que se les está cercenando las posibilidades de negocio, si mañana los 9.000 de VTC que se van ante la sede de Podemos le aplicamos el mismo argumento que tú has explicado, diríamos también son gente que peligra su puesto de trabajo, también se va a ir a mucha gente a la calle y también habría que solidarizarse con esa gente. Y entonces llegaríamos a un empate, pero a un empate infinito, de esos que no se resuelven nunca.
¿Sabes por qué no es un empate, Jaime?
¿Por qué? Porque hay trabajadores de distinta condición que otros.
No es un empate porque... Como muy bien es muy gráfico, porque Uber amenaza con irse si se aprueba la normativa que propone la Generalitat de Cataluña, porque dice que entonces su negocio ya no es rentable. ¿Por qué no es rentable su negocio? Porque ahora mismo está en unas condiciones de ventajas competitivas con el taxi que haría inviable que, cumpliendo las condiciones que tienen los taxistas, el negocio de Uber y Cabify sea rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque ahora mismo están en condiciones de hay una falsa competitividad en el mercado que favorece a Uber y Cabify. Por eso, si se les aplica una mínima normativa que les impida trabajar 24 horas, los 7 días de la semana, subcontratar a quien les dé la gana, conductores sin ningún tipo de no solo necesitan el carnet de conducir B, los conductores de taxi necesitan otro tipo de carnet. Los coches de VTC no tienen que tener los mínimos que sí tienen que tener los coches de taxi. Los coches de taxi tienen que pasar más ITVs que los coches de VTC, etcétera. Hombre, en igualdad de condiciones, un sistema como el de Uber y Cabify no es rentable en España. ¿Por qué? Cobran menos los trabajadores, tienen menos seguros, son falsos autónomos que se tienen que pagar su seguridad social, etcétera, etcétera. Si queremos que haya una salida para los dos sectores, tendrá que ser en igualdad de condiciones, no dando ventaja a uno sobre el otro.
No quiero darle ventaja a nada, pero cuando
es que es lo que hay ahora mismo.
Cuando te escucho parece que al volante de un taxista van pobres trabajadores que no llegan a fin de mes, y que al volante de Uber va un señor con manguitos y corbata de Hermes, que es un capitalista redomado y además un codicioso. Mira, no, señor. Si tú mañana lo que haces es aplicar lo que pretende el taxi con los vehículos VTC, esto de la precontratación, con una hora de antelación, te estás cargando efectivamente el negocio de esas empresas que tú dices que son muy poderosas, que están además en paraísos fiscales y que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Pero debajo de las empresas hay unos señores que tienen los mismos derechos que los trabajadores del taxi, que las pasan canutas igual que los trabajadores del taxi y que tenemos todo el derecho a defender sus condiciones laborales igual que tenemos el derecho y la obligación incluso de hacerlo por los taxistas. Por tanto, no voy a repartir en el mundo en dos mitades. A mí me parece que eso es un delirio. Aquí hay alguno que quiere ir a ganar la batalla 10-0 y esto me sirve para decir una cosa. Y durante muchos años, cuando el régimen del taxi, el sector del taxi, se regía por criterios absolutamente monopolísticos, ¿dónde estábamos todos? ¿Dónde estábamos todos? ¿Por qué se permitió que las licencias que las compraban, pues naturalmente a través de una concesión, se imponían a través de una concesión administrativa, fueron capaces luego de revenderse por 200 o 200 mil veces más cara de lo que le costaron en un principio? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos? Porque no interesa hablar, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Y además, no es verdad lo que estás diciendo.
No tengo
ningún porque hay muchos empresarios del taxi que tienen, trabajando al volante, a mucha gente que cobran lo mismo que cobran los del Cabify.
Vale.
Los mismos.
Pero entonces, como no hay que igualar por abajo, sino que hay que igualar por arriba, lo que tú haces, Jaime, es poner a competir al último contra el penúltimo. No, y esta es la gran desgracia que nos ha ocurrido en los países que nos creíamos o que pensábamos que estábamos ya... al margen de cualquier vaivén de la historia. Lo que ha ocurrido desde 2008 nos ha enseñado que no solo no estamos al margen, sino que estamos en el centro de las cosas que ocurren en todo el mundo y de los avatares de la historia. No se trata de que como en los VTC hay gente que está en peor condición o gana menos dinero que en el taxi, lo que hay que hacer es que los del taxi... pierdan.
Yo no he dicho eso.
La diferencia es que tú concluyes tus argumentos y yo no concluyo mis argumentos porque no me dejas.
Ya.
Cuando las empresas como Uber y Cabify, en vez de pagar sus impuestos en España, se los llevan a través de Holanda a un paraíso fiscal como es Delaware, tiene influencia directa en las condiciones de contratación de los empleados de Uber y Cabify. No se trata de que esa gente trabaje en cualquier condición. Se trata de que trabaje en buenas condiciones. Y el hecho de que los trabajadores de Uber y Cabify obviamente quieran defender su puesto de trabajo, pueden manifestarse donde les dé la gana, si se van a la sede de Podemos, me parece maravilloso, no es óbice para que tengamos en cuenta que el taxi cumple con una legislación que se le aplica a los taxistas y no se le aplica a Uber y Cabify. Y eso es lo que no es tolerable.
Vamos a escuchar a los oyentes. Carlos Honorato, ¿qué están diciendo a través de la red?
Pues hay un poquito de cabreo, ¿eh? Dice Isabel, ¿os imagináis que los periodistas cortaran las calles porque ya no se venden tantos periódicos por Internet? ¿Que los comerciantes rompiesen y quemasen el mobiliario público por la venta de Amazon y compañía? ¿Que los gasolineros cortaran autovías por los coches eléctricos que vienen? Y así sucesivamente hasta que nos liásemos todos a tiros para solucionar los problemas. Bueno, dice Carlos, soy taxista, mucho me temo que los únicos que sufren scratches son los ciudadanos madrileños y sus visitantes. Pido honestamente perdón. Mientras sigamos así, mal vamos. Si es que aún tenemos alguna posibilidad de que nuestros clientes nos perdonen, cosa que dudo. Dice Manuel, no entiendo bien. El gobierno socialista se desentiende del asunto y traslada el problema a las comunidades y ayuntamientos y resulta que vienen taxistas de comunidades y ayuntamientos socialistas a abroncar al PP. ¿Esto no es alucinante? Pues ahí...
Se queda la pregunta. Vamos a escuchar ahora al delegado del Gobierno en Madrid, a José Manuel Rodríguez Uribes. Ha dicho que el presidente Garrido tiene que ponerse a trabajar.
He apelado al tema de fondo. Me parece que lo que debe pasar es que el señor presidente de la Comunidad de Madrid, pues con toda determinación, tiene que ponerse a trabajar y con buena voluntad para encontrar una solución a la movilidad urbana de Madrid y a los taxistas y a las VTCs.
A su lado, Ángel Garrido le ha contestado inmediatamente. El presidente de la comunidad ha dicho que el delegado del gobierno lo que tiene que hacer es ocuparse de la seguridad.
Nada, yo hago lo que me toca hacer a mí, que es negociar, por supuesto, con el sector del taxi, con el sector del VTC, y tratar de llegar a un acuerdo razonable para ambos, que es lo que siempre hemos hecho. Lo que tiene que hacer el delegado es impedir que lo que hay en la calle son coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un gobierno a hacer las cosas que no tiene que hacer, y hacer cosas que perjudican al conjunto de los ciudadanos.
Pues así están las cosas. Hoy el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que tiene una propuesta para solucionar finalmente este conflicto. Le escuchamos.
Proponemos una bolsa que se pueda ir pagando con impuestos al sector de las VTCs, como ya han propuesto algunas de esas empresas, para recomprar las licencias de los taxistas.
Pues ahí está la cosa, también para modernizar al sector del taxi y ponerse, igual o en idénticas condiciones que los
Uber. Perdona, acaba de decir Pablo Casado lo que yo comentaba antes y Jaime había puesto en duda, recomprar las licencias del taxi. Lo acaba de decir Pablo Casado, o sea, que no es ni una invención mía ni del compañero.
No hay ningún ofrecimiento de la Comunidad de Madrid, será una opinión.
Perdón, Pablo Casado es el presidente del Partido Popular y Ángel Garrido ha trasladado... Pero Jaime, por favor, que le ha dicho Pablo Casado.
Que cuando Ángel Garrido ponga encima de la mesa y le haga ese ofrecimiento a los taxistas, yo opino.
Claro,
pero bueno,
esto se encuentra en una fase embrionaria.
Puedes opinar de lo que ha dicho Pablo Casado.
Yo puedo opinar de lo que...
Dejadme que le diga, el PP lo que trabaja es en una propuesta para pacificar, dicen, en el conflicto del taxi mediando entre el sector y las empresas propietarias de autorizaciones VTC. Entonces, lo que dice es que hace falta una modernización del taxi. Entonces,
y ha dicho que crear
hacer un fondo
para recomprar licencias de taxi.
Un fondo
lo ha dicho textualmente Pablo
Casado. Financiaría a través de una tasa. Yo creo que todo esto está muy embrionario.
Vamos a ver, todo esto de las tasas, ¿sí?, y de los pagos y
eso
todo
es una cosa que propuso Cabify en Cataluña.
Bueno, que eso me parece muy bien,
semana.
Que lo haya propuesto Cabify o el padre de Cabify. Lo que yo digo es que para buscar una solución a este conflicto, todas las tasas, impuestos y cantidades que hay que aportar, supongo que las pagará alguien. Porque no creo que encima, después de lo que estamos viviendo, al final, como siempre, lo tengamos que pagar nosotros. Porque ya sería de coña, ya sería la aurora boreal. Por tanto, que me especifiquen, que me aclaren cuál es esa propuesta. Si va a hacer frente las VTC a esas cantidades.
Yo te lo digo, Jaime.
¿Las va a hacer frente VTC o lo tenemos que poner nosotros?
Yo te lo digo, Jaime. 5 céntimos por kilómetro en la factura de cada trayecto de VTC.
¿Y por qué lo tenemos que pagar nosotros, entonces?
Bueno, eso pregúntaselo a Uber y Cabify.
Bueno, pues entonces...
Y a Ángel Garrido y a Pablo Casado, no a mí.
A Ángel
Garrido,
a Pablo Casado, a Cabify, a Uber y a todo lo que tú quieras. Si es que yo no me caso con nadie, yo simplemente estoy dando mi opinión. Si esto al final nos cuesta más dinero... Hemos hecho muy mal negocio, muy mal negocio.
Es que las cosas cuestan
dinero. Mal negocio. No,
es, es que hasta ahora Uber y Cabify estaban en el mercado de forma sin afrontar los costes que tenían que afrontar.
Muy bien,
por
pues
un servicio como el resto.
Muy bien,
como los taxis tienen que ofrecer. Por lo tanto, toda la ventaja competitiva que ha ganado Uber y Cabify han cogido ese dinerito, se lo han llevado fuera. Y además ahora quieren que los usuarios de Uber y Cabify paguen la paz con los taxistas. Han hecho el negocio, no, obviamente no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho Uber.
Oye,
y Cabify.
Pues según tú, si eso, o según esto que promueven Cabify y Uber, sería un auténtico negocio para los taxistas. Sería...
No, es que los taxistas no
los tienen taxistas si negocio. No aceptan esto es porque está... A mí me cuesta entender que esto al final vaya a ser así. Porque al final es un chollo. Porque al final los usuarios de los vehículos VTC van a pagar... para compensar las pérdidas que tienen los taxistas. Chicos, si fuera como tú dices, yo no sé por qué los taxistas
no lo digo yo, que lo dice Pablo Casado.
No han suspendido las movilizaciones en el momento. No,
porque es una estafa.
Porque
es una filfa.
Entonces, ¿qué es lo que quieren los taxistas?
Lo que quieren los taxistas...
¿Aniquilar al rival?
Lo que quieren los taxistas es lo que querría cualquier persona...
Que no existiera competencia, claro, pero que hay competencia.
No, cualquier persona de orden. Que el que quiera actuar en un sector cumpla las normas que las leyes marcan para ese sector.
Sí, me parece muy bien.
Eso es lo que piden los taxistas. Que si Uber y Cabify quieren operar en el mercado español, que lo hagan como cualquier operador privado. O como, y si quieren, ser un servicio público como taxis, pues que intenten... comprar licencia de taxi y atenerse a las normas del sector. Tarifas fijas y no como los servicios de VTC, que pueden cambiar la tarifa en el momento que le dé la gana. No están las tarifas aseguradas. Tú ahora sabes cuánto te cuesta ir desde cualquier sitio de Madrid al aeropuerto. Sí. Y sabes que te cuesta en taxi 30 euros. Uber y Cabify o te pueden cobrar 20 y mañana te pueden cobrar 60. Como ya hemos visto que ha ocurrido en Madrid, por ejemplo, cuando hace unos meses en el Campo de las Naciones había un festival de música que colapsó, la gente quiso salir de allí porque estaba colapsado y llegaron a cobrar 100 euros a la gente por salir del Campo de las Naciones de Madrid.
Son las 4:30, nos vamos a la calle precisamente a saber qué está ocurriendo hoy con los taxistas antes de esa concentración que tiene una hora, que son las 5:00 p.m. Roberto Macedonio es nuestros ojos en la calle, así que Roberto, adelante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Las movilizaciones van a más y las negociaciones a menos. A las 5:00 p.m. comienza esta concentración frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, donde sobre todo se ven a esta hora, además de taxistas, muchos turistas desconcertados. Después de las protestas de esta mañana es cuando se convoca esta movilización, protestas que hubo en la Castellana y en Génova 13, en la sede del Partido Popular, y parece que las reuniones entre técnicos del Ayuntamiento y de la comunidad no convencen. Por eso, 7 taxistas continúan en huelga de hambre y varios taxis han venido desde fuera de la Comunidad de Madrid para apoyar a este movimiento. Aquí hay varios taxistas que no vienen con los taxis, sino que sencillamente, buenas tardes Manuel, permanecerán aquí frente a la sede al menos hasta las 7:00 p.m.
Así es.
¿Usted por qué se ha unido?
Bueno, porque soy compañero, pertenezco al gremio.
¿Dónde ha dejado su taxi? Porque sabemos que no pueden...
Mi taxi no lo he traído aquí porque somos muchos y no he podido traerle, ¿no?
¿Qué harán a las 7, que es cuando acaba el permiso para permanecer aquí? ¿A dónde se dirigen?
Lo que digan los compañeros. No sé exactamente lo que haremos. Probablemente nos iremos a otro lugar de Madrid, pero no te sé decir exactamente dónde.
Se habla, Nieves, de que irán probablemente a Goya, a los alrededores del Withing Center. Yo voy a saludar a la familia de Manuel porque su mujer,
hola.
Y su hija,
hola,
han querido venir a apoyar a su padre. Imagino, y me gustaría que me dijesen cómo están siendo estos días en casa.
A su padre y a los demás compañeros, por supuesto. Pues están siendo duros. Duros porque esto no puede seguir así. Hay que arreglarlo de alguna manera, sí o sí.
Pero Nieves, aunque quieren arreglarlo, por ahora de lo que está claro es que no encuentran solución. Policía Nacional blindando la sede del Gobierno regional en este momento y más taxistas que van poco a poco llegando. Los comerciantes de la Puerta del Sol están enfadados porque dicen que perderán la tarde de hoy, pero la protesta, hasta donde sabemos, será hasta las 7:00 p.m.
Muchas gracias, pendientes de lo que pase en las calles con este, en fin, ahora mismo, este octavo día de huelga indefinida del sector del taxi. Pendientes, como les digo, pero con la vista puesta también en la actualidad política. Antes de hablarles de encuestas y de la formación morada, ¿nos permiten una publicidad? Pues vamos con ello.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Para los tiernos, para los suaves, el queso Don Saludable es la marca de los que aprecian el sabor de la leche fresca. A los que les gusta el sabor del queso en aceite, pero sin mancharse los dedos, el queso El Capricho es el suyo. Y a los que les gusta el queso semicurado sabor intenso, queso El Familiar. ¿Y tú? ¿Con qué queso te quedas? Con la garantía de Lácteas Delgado. Tu mirada dice mucho de ti. En Jafaluk diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica de microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Lift o con extensiones. Jafaluk, Núñez de Balboa 35A.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque se decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente.
Un matrimonio maravilloso y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Son ya las 4 y 35 minutos de la tarde de este lunes, donde queremos hablarles a ustedes también de política. Antes de nada, un alto para decirles que nos encanta oír su voz.
Sí, nos encanta oír su voz y sobre todo este tema que hemos estado aquí en los últimos minutos oyendo tanto a Jaime como a Aitor discutir sobre el tema de los taxis y VTC. Si tienen su opinión y la quieren expresar, tenemos un canal en el que se puede oír su propia voz en nuestro WhatsApp, en el 619-66-93-87, 619-66-93-87. Si quieren dejarnos su opinión sobre todo este tema del taxi, pues pueden hacerlo y los escucharemos en directo. Por cierto, que José nos recuerda que hoy es Santo Tomás de Aquino.
¡No me digas!
Autor de frases memorables y nos manda una, dice: el bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien.
Anda, pues muy buena esta reflexión de Santo Tomás de Aquino. Vamos a hablarles a ustedes ahora de la formación morada. Podemos...
Podría seguir el consejo de Santo Tomás de Aquino.
No das puntadas sin hilo, ¿eh?
No me la has puesto a huevo.
Vamos, te lo hemos puesto, en fin, y a Felipe II. Oye, Podemos, rectifica, se abre a negociar. Hoy la formación de Pablo Iglesias tiende la mano a Íñigo Errejón para ir con una candidatura única. Irene Montero ha abierto la posibilidad de diálogo que hace una semana negaba. Según sus palabras, quieren llegar a la máxima unión. No sé qué os parece, pero si no, vamos a escuchar a Irene Montero las palabras que decía en el Congreso. Ha dicho que están abiertos, como les comento, a negociar. Así que vamos con ello.
Vamos a buscar siempre la unidad con todos los actores que quieran que los trillizos reaccionarios, también ciudadanos, estén fuera del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, hasta el último momento buscaremos la unidad con todas las fuerzas progresistas y por supuesto se incluye hablar con el partido de Íñigo Errejón y ver si es posible encontrar puntos de acuerdo.
Pues ahí está. No sé si me ha hecho gracia porque ha llamado trillizos a PP, a Ciudadanos y a Vox.
Es muy graciosa. Yo lo único que le digo a la señora Irene Montero es que si están dispuestos a están a tender la mano al diálogo para agrupar y hacer mayor, más musculada la izquierda, si esto lo hubieran hecho hace unos meses, a lo mejor Íñigo Errejón no hubiera hecho lo que ha hecho. A mí me da la sensación de que Íñigo Errejón hizo lo que hizo porque desde Podemos, lejos de tender la mano, lo que hacían es intentar, naturalmente, controlar e imponer sus propias decisiones. Me parece que al final no es que estén dispuestos a negociar, es que se han dado cuenta de que por un camino distinto estaban condenados a un fracaso estrepitoso, o por decirlo de una manera más clara, que les había ganado la partida Íñigo Errejón, al que puede reprochársele, y no incluso se lo podría reprochar yo mismo, la falta a lo mejor de un componente estético a la hora de anunciar lo que anunció sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Pero lo cierto es que le ha ganado el pulso a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias tiene que elegir ahora entre lo malo y lo peor. ¿Qué es lo peor? Pues lo peor es no presentarse. ¿Y qué es lo malo para Podemos? Pues aceptar que Íñigo Errejón les ha ganado la partida. Por tanto, me parece que dentro de lo que ha ocurrido es la mejor salida para Pablo Iglesias y a partir de ahora veremos.
Pues desde Podemos, la formación a la que tú sigues, Aitor, la verdad es que ha habido un cambio radical. Hace dos semanas era no, vamos con una propia lista, con un... Y ya. De repente hoy hemos visto que ha habido un cambio. Algo ha pasado este fin de semana.
Ya habíamos comentado aquí, yo creo que...
Sí, lo habías hecho
el primer, tú. El primer viernes y el segundo viernes, que con Podemos nunca hay que dar por hecho nada hasta que no cumple el plazo jurídico y legal para que esto ocurra. Hemos visto en otras ocasiones, en Galicia, por ejemplo, hace un par de años, en octubre de 2016, por no coger ningún ejemplo más próximo que pueda tener susceptibilidades. Galicia, octubre de 2016, cerraba el plazo a las 12 de la noche y a las 11.50 de la noche, Pablo Iglesias primero y luego Alberto Garzón mandaron sendos tweets en los que daban vía libre a un acuerdo que hasta ese momento estaba completamente enconado. Yo no creo que estuviera en duda que Podemos se iba a presentar y se va a presentar a la Comunidad de Madrid. Lo que estaba en duda la semana pasada quizá eran los términos en los que esa hipotética, podemos llamar de momento, negociación que se puede producir más adelante, se iban a producir. Lo que Íñigo Rejón había pedido la semana pasada era que Podemos y el resto de formaciones de Unidos Podemos se integraran en la candidatura de Más Madrid. Esto es lo que se ha rechazado desde la dirección de Podemos y para eso no hay marcha atrás. Es decir, Podemos ni Unidos Podemos van a ser una pata más de Más Madrid, de la plataforma de Manuela Carmena y Íñigo Rejón. Lo que no estaba descartado, y en estos micrófonos, era la posibilidad de que de aquí a marzo, cuando hay que registrar formalmente las candidaturas a las próximas elecciones de mayo, haya alguna suerte de acuerdo entre Más Madrid, por un lado, y Unidos Podemos, por otro lado. Y eso es lo que ha venido a decir hoy Irene Montero también. Cuando hablaba...
Pero han hablado de lista común, ¿eh?
Sí, un acuerdo que puede ser preelectoral, no digo que no, pero lo que ha dicho, lo que también ha dejado muy claro hoy Irene Montero es que Más Madrid es el partido de Íñigo Rejón y que Íñigo Rejón ya no forma parte de Podemos. Que esto hasta ahora también estaba en disputa y veremos a ver si pasado mañana, que hay un Consejo Ciudadano, Íñigo Rejón se presenta o no, porque él dice que sigue siendo dirigente
de Podemos.
De Podemos. Entonces hay ahí una disputa que podríamos llamar de relato más que de hechos, en el que se tiene que dirimir quién es culpable de la ruptura y luego quién cede haya una posible, si es que la hay, que tampoco hay que certificarla, reunificación para las listas.
Mirad el enfado que había nada más conocer que Íñigo Rejón se presentaba con Podemos. Es que hay un cambio sustancial en estas semanas. Escuchen.
Y sí, nosotras vamos a presentar una candidatura, la de Unidas Podemos, que es lo que ha decidido la militancia. Creo que simplemente debo desearle mucha suerte en su nuevo proyecto, en su nuevo partido y desearle la mejor de las suertes.
Gracias.
Bueno, la verdad es que este corte que hemos oído era bastante suave, había momentos de verdadero mosqueo, ¿no?
Bueno, es que ha roto la... O sea, es que Íñigo Rejón, con razón política o sin ella, es otra circunstancia, ha roto la organicidad de un partido político, ha quebrado la unidad orgánica, que es lo que hace que un partido pueda sobrevivir y tenga sustento. Pues si cada candidato, en cada sitio, hiciera a su antojo sin tener en cuenta las directrices de las direcciones regional, autonómica o de lo que han votado los militantes al decidir qué fórmula llevaba Unidos Podemos o con qué fórmula iba Podemos, pues no habría partido, sería un poco grigay, ¿no?
Bueno, pongamos que tienes razón o que tienes mucha razón en este argumento que tú acabas de, en esta explicación que tú has dado. Muy bien, pues si Íñigo Errejón ha roto todos los consensos, se ha saltado, digamos, las normas internas de Podemos y ha pegado un pisotón, un zapatazo encima de la mesa, Podemos podía hacer dos cosas. Es decir, rompo cualquier tipo de relación con Íñigo Errejón, no me acerco a Íñigo Errejón bajo ningún concepto y además voy a poner un candidato alternativo a la figura de Íñigo Errejón. ¿Pero qué nos ha dicho hoy Podemos? No nos ha dicho eso. Ninguna de las tres cosas que yo acabo de decir ha hecho hoy Podemos. Lo que ha dicho hoy Podemos es que estaría dispuesto a formar parte de unas listas que, sin lugar a ningún género de dudas, va a encabezar en la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón.
No, eso no es lo que ha dicho.
Hombre, no. Por tanto, yo creo que por mucho que queramos quitar gravedad a lo que ha ocurrido, es que hasta hace unas semanas quien quería pilotar todo el proceso en la Comunidad de Madrid era el señor Pablo Iglesias. Ya ha salido Íñigo Errejón y le ha roto, además, de manera frontal, la estrategia al señor Pablo Iglesias. Y además con un añadido, que el margen de maniobra que tiene Pablo Iglesias para montarle una candidatura alternativa a la candidatura que puede formar Íñigo Errejón es cero. Por tanto, ¿ahora qué es lo que hacen? Pues aceptar lo que yo decía antes. Si tenemos que elegir entre lo muy malo y lo peor, vamos a elegir lo muy malo. Aunque, al final, lo que traslademos a la opinión pública es que de este pulso quien ha ganado ha sido Íñigo Errejón.
Si les parece, recordamos lo que ha dicho hace unas horas Irene Montero, porque es que me parece que ahí está la clave de todo.
Y hay una diferencia sustancial entre lo que decía hace unos días.
Escuchamos.
Vamos a buscar siempre la unidad con todos los actores que quieran que los trillizos reaccionarios, también ciudadanos, estén fuera del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, hasta el último momento buscaremos la unidad con todas las fuerzas progresistas y por supuesto se incluye hablar con el partido de Íñigo Errejón y ver si es posible encontrar puntos de acuerdo.
Hay algo distinto. Pero es que es un cambio radical.
El viernes pasado se reunieron 10 secretarios generales autonómicos de Podemos en Toledo y reclamaron en un gesto que no tiene precedentes en este partido, que obviamente como solo tiene 5 años de vida, pues tiene pocos precedentes para muchas cosas. Hay otros partidos que tienen historia muy larga como para haber tenido problemas. Digamos que en estas cosas tiene menos experiencia. 10 secretarios generales que dijeron hay que hacer lo que sea para que no haya dos candidaturas en la Comunidad de Madrid, pero sin romper con la estrategia ni con las directrices que marcan los órganos y los militantes del partido. Hoy Irene Montero, ¿qué ha dicho? Unidas Podemos va a tener una candidatura a la Comunidad de Madrid el próximo mes de mayo, que es lo mismo que dijeron hace una semana. ¿Qué ha dicho además? Que si esa candidatura de Unidas Podemos encuentra alguna fórmula de aliarse electoralmente con el nuevo partido de Íñigo Errejón, que insisto, que está por decidir si eso es un partido o una plataforma o qué es, porque todavía no está establecido del todo. Si luego se puede hacer una alianza electoral para ir juntos, sumar fuerzas, etcétera, contra, etcétera, los trillizos racionarios, etcétera, etcétera, que se hará. Es muy distinto a lo que decían hace una semana. Hay una diferencia y es que se abren en público a lo que ya reconocían muchos dirigentes la semana pasada y hace dos. Que de una manera o de otra, antes de marzo, tendrán que ver si pueden articular una lista unitaria, porque creen, y yo creo que las encuestas que hemos, o los sondeos que hemos visto los últimos días, les va mejor juntos que por separado.
Ya, eso lo he entendido.
Pero no tengo dudas de que, o sea, yo todavía no firmaría que va a haber dos candidaturas a la Comunidad de Madrid el próximo 26 de mayo.
Tú que conoces muy bien lo que son los órganos internos de Podemos. Por eso te hago una pregunta. No veas en mi pregunta ningún tipo de maldad. Pero vamos, es que aquí solamente hay dos posibilidades. O Podemos se integra en la candidatura que va a liderar sí o sí Íñigo Errejón, o Podemos, o no se presenta o a por libre. Pero cuando la señora Irene Montero habla de confluencia para hacer más grande la izquierda, yo doy por hecho que esa candidatura es la candidatura que va a liderar Íñigo.
No, porque hay un paso previo. Porque Podemos no va solo a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Va con Izquierda Unida y va con Equo, por ejemplo. Eso ya es un espacio.
Muy bien, pero ¿quién va a liderar la candidatura? Pero responda a esa pregunta. La gran candidatura de la izquierda la va a representar y la va a liderar Íñigo Errejón.
Ya hemos publicado en el diario.es la semana pasada que en Podemos buscan una mujer para ponerse al frente de esa candidatura de Unidos Podemos, que en principio confrontaría tanto con el Partido Popular, como con el Partido Socialista, como con Ciudadanos, como con la candidatura de Más Madrid de Íñigo Errejón. Ahora, existe la opción, y yo lo vengo diciendo desde hace 15 días, de que de aquí a marzo encuentren una fórmula para que esas dos candidaturas, la de que lidere Íñigo Errejón y la que sea la de Podemos, Izquierda Unida y Equo, confluyan en una sola.
¿Y quién la dirige?
No tengo ni la más.
Pues Íñigo Errejón. Yo no tengo ninguna duda. Íñigo Errejón.
Cuando tenga la información, la daré. Soy malísimo haciendo vaticinios.
A ver, nuestros oyentes, ¿qué están diciendo? A ver.
Bueno, pues les damos las gracias a los que están opinando sobre el tema del taxi y nada, que les vamos a escuchar dentro de un ratito. Juan Antonio dice, referente a esto de Podemos, se han pasado el fin de semana echando cuentas y han visto que no les salen. Ahora toca borrar todos los tweets en los que ponían a caer de un burro a Errejón, saldrán con declaraciones de que hay que parar a los fascistas en Madrid, y ale, pelillos a la mar. Ramiro se pregunta, ¿todavía queda alguien que no entienda que el enfrentamiento en Podemos no es más que una actuación teatral para el público en general? Publicidad gratis en todos los periódicos. Y Raúl dice, en solo 3 días Errejón ha pasado de ser el traidor de Podemos a ser el objeto del deseo con el que hay que negociar e integrarse. Muy mal deben de andar las cosas en Podemos para que se haya producido esta conversión.
Muchas las gracias. Nos vamos a ir unos segundos de nuevo. Un consejo y regresamos porque me dicen mis compañeros que estamos con uno de los líderes del taxi, pero después de la publicidad.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque yo decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos en Madrid Directo, quedan 8 minutos para las 5 de la tarde. Volvemos a la Puerta del Sol, allí está Roberto Macedonio. ¿Novedades, Roberto?
Pues la novedad, Nieves, es que siguen llegando taxistas. Cientos de ellos ya están frente al edificio, a la sede del Gobierno regional. Muchos de ellos con banderas de otras comunidades. Recordemos que hoy muchos taxistas han venido de otras partes para apoyar al movimiento del taxi en la Comunidad de Madrid. Y una de las personas que vino en su día de Barcelona precisamente para liderar este movimiento aquí es Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi Barcelona, quien lleva ya, Tito, buenas tardes, 11 días de huelga usted.
Sí, 11 días llevo ya.
Sumando los de Barcelona y los de Madrid.
Sí, y esperemos que no empiece Andalucía o me voy a arruinar.
Tito, lo que más nos preocupa es qué va a pasar hoy a las 7 de la tarde cuando ustedes abandonen la Puerta del Sol. ¿A dónde se van a dirigir?
Bueno, hay un comunicado de las asociaciones mandándonos al Teatro de la Calle Goya o Palacio.
Al Withing Center, pues es
aquí,
seguro.
Pues aquí, no sé.
Pues ya sabemos, Nieves, que van a ir al Palacio de los Deportes, al Withing Center, a las 7. A usted, Tito, en el día de hoy se le ha acusado de homófobo después de ese comentario en el que usted se dirigía al ministro del Interior. No sé si tiene algo que aclarar.
Bueno, a ver, yo hago un comentario. Yo tengo un grupo con todos vosotros para ir informando con los periodistas. Y está totalmente sacado de contexto, o sea, yo lo único que comento es lo que se está escuchando, yo ni soy homófobo ni nada. Ya me han llamado de todo, ¿eh? De ultraderecha, podemita, ahora homófobo, me han dicho independentista, o sea que ya estoy curado de espanto.
Tito, queremos saber, y usted que está liderando este movimiento, si ve esperanza, si cree que se podrá levantar la huelga en los próximos días o si esto va para largo aún.
Bueno, yo me gustaría puntualizar que no estoy liderando nada, yo estoy aquí de apoyo a los compañeros de Madrid, en este caso, y son las asociaciones las que dirigen todo esto, ¿no?
¿Y qué impresión tiene usted que está tan cerca?
Bueno, mi impresión es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernado por el Partido Popular, está del lado de las multinacionales y no de los ciudadanos.
Gracias, Tito. Pues son las palabras de él, portavoz de Élite Taxi Barcelona, a 5 minutos de que den las 5 de la tarde y comience definitivamente esta concentración, Nieves.
Muchísimas gracias. Soy pendientes de lo que ocurra ahí, en los aledaños de la sede del Gobierno regional. Es la última hora. No sé si queréis añadir algo más o hablamos de... del deporte, que hay muchas cosas que decir del deporte.
Yo simplemente por terminar con este asunto. Yo creo que el último, no sé si habrá más. El último, por ahora, gran error de estrategia del taxi es llevar esto a la vía de la politización. Es decir, hoy estamos viendo cómo atacan al Partido Popular, pero también a Ciudadanos. Es decir, y además hacen comentarios en los que dejan claro que se sienten mucho más representados las posiciones de los partidos de izquierdas que las posiciones de los partidos de derecha. Me parece un error de estrategia porque el cliente de un taxi es un cliente transversal. Es decir, cuando tú entras en un taxi nadie te pregunta la ideología ni lo que votas. Como a partir de este momento los taxistas carguen contra las posiciones de centro-derecha y pongan en valor las posiciones de centro-izquierda, las posibilidades de sacar adelante el negocio se van a reducir a la mitad. Yo simplemente un consejo. No politicen esto, no lo lleven a cuestiones de índole partidista ni ideológico, porque quien van a salir trasquilados van a ser ellos.
Yo solo una frase. Es algo que afecta en Madrid a 15.000 familias, que podemos convenir en que podemos rondar las 60, 80, 100.000 personas afectadas por este conflicto. No es que se politice, es que es política.
Pero también hay política por otro lado, porque también tienen familia los señores que del VTC, supongo yo, ¿no?
Por supuesto que tienen familias en el VTC.
Claro.
Si sus condiciones laborales son peores que las de los taxistas, que lo son, la solución no está en rebajar las condiciones laborales de los taxistas, sino en aumentar las condiciones laborales de los conductores de VTC. De VTC, no podemos competir por abajo. Ya llevamos compitiendo por abajo 11 años en este país. 11 años perdiendo sueldo, 11 años perdiendo... estudiantes que formamos en este país y se tienen que ir fuera porque aquí no se invierte ni un solo euro en sacar adelante a lo mejor de este país. Se invierte en sacar adelante a lo peor de este país.
¿Eso qué tiene que ver con los taxistas?
Bueno, como vamos a seguir...
Vamos a seguir
hablando del taxi, a lo largo de toda la tarde.
Que no sé a qué cuento viene el meeting que nos ha
saltado. Bueno, a ver a cuento de qué viene hablar hoy de dos personalidades del mundo del deporte. De un lado, Javier Fernández, que se despide del deporte con un sonoro gracias. Estamos hablando del heptacampeón campeón de Europa, que ha recibido un homenaje en Madrid por su retirada. La verdad es que ha sido un día muy especial para Javier. Estará con nosotros en los próximos días, pero me ha encantado esa frase de a veces la realidad supera lo soñado. Eso de un lado. De otro lado, Carolina Marín. Se sabe que hoy dicen que lo que tiene es rotura de ligamento cruzado. Recordáis que sufrió la lesión en la final del Máster de Indonesia. Y por otro lado, que enseguida nos lo van a contar los compañeros de deporte, Morata ya oficialmente es del Atlético de Madrid.
Bueno, pues casi por su orden, en referente al patinador. Me parece un hombre además humanamente admirable que ha conseguido algo que casi tiene más mérito que ser el mejor en su categoría, que es hacer que un deporte absolutamente minoritario en España sea un deporte que te pueda abrir los telediarios o que incluso lo estemos comentando nosotros a media tarde. Me parece que ese es el gran valor.
Eso es.
Es como cuando Santana puso de moda el tenis en España. Bienvenido sea gente como ella. En relación con la chica de Carolina Marín, con la chica del bádminton. Es una pena porque yo venía oyendo en la radio antes de que le hicieran las pruebas que seguramente no sería nada y que no había que echarse las manos a la cabeza porque dentro de unas semanas podría volver a competir.
Pues
una rotura de ligamento cruzado es una lesión muy seria, más en un deportista, y esperemos que con la operación y la posterior recuperación vuelva a ser lo que es hoy. Y en relación con el último, Morata. Me parece un gran jugador que llega en medio de la división de la afición, porque hay algunos que dicen, bueno, vamos a olvidarnos de que venía del Real Madrid, pero hay otros atléticos
que dicen no que empezó de
no
niño.
Que no se lo perdonan.
Pero hay otros que dicen, hombre, pero sí, si encima tenemos una foto del de niño.
Y
ha venido
por su abuelo, que era del Atleti.
Y hay que buscar excusas para ver si un jugador... No, hay veces, de verdad, lo he dicho alguna vez, dejé el fútbol hace unos años y desde entonces me...
No entiendes nada, ¿no?
No entiendo nada, porque pretender que un chaval con 10 años sea de un equipo y que 10 años después vaya a jugar a otro, que tiene que arrepentirse de lo que era o del equipo que le gustaba cuando era pequeño, un poco...
Bueno, pues a los dos gracias y enseguida volvemos.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Nos situamos en la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad de Madrid, en donde a partir de esta hora se están concentrando ya los taxistas madrileños. Nuevo punto de sus protestas que cumplen ya hoy 8 días. Cuéntanos, Paloma Nolasco.
Media hora antes de lo previsto, a las 5 de la tarde, comenzaban a llegar a la Puerta del Sol numerosos grupos de taxistas, algunos portando banderas de otras comunidades autónomas, otros con los ya habituales chalecos amarillos. Los manteros levantan su mercancía ante la afluencia de convocados. Suenan bocinas, pitos, comienzan a corear frases como "Garrido presidente", "El taxi está presente", todos en torno a la figura ecuestre de Carlos III, mirando al frente hacia la puerta de la sede de la Comunidad de Madrid, custodiada ahora mismo por 5 furgonas de la Policía Municipal y Nacional. En principio, aquí van a estar hasta las 7 de la tarde, hora en la que finaliza la autorización de esta concentración taxista.
Gracias, Paloma. Desde el Gobierno Central, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha manifestado el respeto al derecho de los taxistas a la huelga, pero asegura que no pueden poner la ciudad patas arriba ni secuestrar a la ciudadanía cuando intentan colapsar y bloquear Madrid.
Uno puede manifestarse y, de hecho, los taxistas tienen hoy solicitada una concentración en Sol a las 5 de la tarde o en los lugares que correspondan. Por supuesto, lo pueden realizar con total libertad de ese ejercicio, pero lo que no pueden es poner una ciudad patas arriba literalmente, o que devenga en que eso tiene un coste personal, tiene coste de los ciudadanos, costes económicos y sobre todo que rompe la norma de convivencia.
Entre tanto, a partir de esta hora también los conductores de VTC se reúnen con la delegación del Gobierno para reclamar mayor seguridad. Y mañana protestarán ante la sede de Podemos bajo el lema "Somos trabajadores no multinacionales". Dicen que trabajan agobiados y asustados por las protestas de los taxistas.
Y claro, como no sabes en qué momento uno te va a bajar y te va a hacer algo, porque se lo han hecho a muchos compañeros, pues estás agobiado, estás angustiado. Yo hice la mitad de la jornada el sábado pasado. Pero esto es algo ya casi habitual.
La línea 2 de Metro de Madrid va a permanecer cerrada durante varias semanas entre las estaciones de Sol y Retiro, como consecuencia de un problema en el túnel derivado de las obras que ejecuta la empresa OHL en el proyecto Canalejas. Un autobús gratuito realizará el trayecto afectado. Borja Caravante, gerente de Metro.
Están ejecutando el aparcamiento, la rampa y la rampa del mismo, y después de haber instalado ahí sensores hemos visto que puede tener una afección y algún problema en relación al túnel.
La edición número 17 de Madrid Fusión, la cumbre gastronómica internacional, ha comenzado hoy bajo el lema "Reformulando la cocina, cambian las reglas". Isidoro Méndez.
Como novedad este año ha vuelto Ferran Adrià, que ha presentado el laboratorio de innovación El Bulli 1846 y cuya apertura estará prevista este año en Gerona. Y también otra novedad, la presencia en Madrid Fusión de la chef Miriam Hernández, nueva embajadora de la marca de garantía de los alimentos madrileños M Producto Certificado del restaurante La Casa del Pregonero en Chinchón. Es la primera mujer en obtener esta distinción.
Una torrija que le hemos emborrachado con vino balazul y hemos hecho una reducción de jugo de ternera como si fuera un guiso de rabo. Después hemos hecho una espuma de queso de Chinchón. Le hemos puesto un poquito de anchoa de Santoña para que le potencie el sabor y al final hemos hecho unas lágrimas de aceite oleum de Villaconejos con un poquito de piparra.
Madrid, capital del mundo de la gastronomía, durante 3 días.
El tráfico.
Nos vamos ya hasta la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución en el acceso desde la A4 a la M50, a la altura de Pinto, ya que un alcance genera retenciones en dirección Madrid, retenciones que también afectan a la autovía de Andalucía. En total son 4 kilómetros de tráfico intenso de entrada a la capital madrileña, así que tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía. Densidad circulatoria, además, de salida de la capital por la 42. 2 a la altura de Getafe y de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras. También tengan cuidado ya que hay tráfico en aumento de salida de Madrid por la 2 en Alcalá de Henares y en la M506, retenciones también importantes a la altura de Alcorcón en sentido a la M50.
Damos un nuevo repaso a las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid...
Eso que suena en Madrid, ahora mismo, el Paseo de la Castellana, la operación...
Onda de Madrid te lo cuenta.
Y los vehículos se van retirando poco a poco. Han notado los taxistas, parece... por
minuto a minuto para que estés bien informado.
Están tomando una difícil decisión y es o quedarse y enfrentarse a la policía cuando vengan...
Onda Madrid, la información que te interesa.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque yo decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Escuchan Madrid Directo y les digo que paren todo lo que estén haciendo porque van a saber cómo generar dinero, cómo conservarlo y cómo multiplicarlo. De esto hablaremos con una economista que acaba de hacer un libro que nos enseña todo esto, generar, conservar y multiplicar el dinero. Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenas.
Muy interesado.
Maite López,
hola,
muy buenas.
¿Qué tal?
Mira, no está interesada.
Yo
que
sí,
le
yo
sobra
sí.
El dinero.
Pasta, pasta. Dinero, por favor.
Carlos Honorato, ¿ya lo quieres?
Lo quiero ya.
Y Rodrigo de Pablo, al que le hemos pedido que esté con nosotros en el comienzo de esta hora para que nos aclare. Rodrigo, ¿qué pasa con Morata oficialmente ya del Atlético de Madrid? Oye, pues buena noticia, ¿no?
Sí, buena noticia, buenas tardes. Aunque yo vengo aquí por lo del dinero también, ¿eh?
Ah,
lo de Morata, ya que estamos,
vale.
Lo vamos a contar. Sí, ya es oficial, ya es nuevo jugador de del Atlético de Madrid, cesión para los próximos 18 meses. El Atlético de Madrid se queda con una opción de compra de 60 millones de euros en junio de 2020, pero este mismo verano, si el Chelsea quisiera recuperar al jugador, podría todavía hacerlo. Es decir, es un contrato con variables, cesión por una parte, opción de compra por el Chelsea si lo considera este verano, y si no, el que viene es el Atlético de Madrid, el que podría hacerse con la totalidad de sus derechos pagando 60 millones de euros. Es una operación un poco enrevesada.
Sí, pero vamos, de hecho ya está, pero un ratito, de momento puede estar más, ¿no?
Exactamente, de momento lo que queda de temporada seguro, yo creo que tal y como están las cosas en el Chelsea se va a quedar mínimo un año y medio, y luego si lo hace bien el Atleti podría comprar todos sus derechos a ese precio de 60 millones de euros. Ya ha pasado Morata el reconocimiento médico, mañana va a ser presentado a la una, va a lucir el dorsal número 22 y podría debutar este mismo domingo. ¿Te gusta el 22?
Sí.
Le recuerda aquellos, ¿no? ¿No? 22, 22, justo. 22.
Al de los sacapuntas, ¿no?
Exacto.
Pues ese va a ser el de Morata, que podría debutar este mismo fin de semana, el domingo ya contra el Betis, y con el morbo ya servido el siguiente fin de semana, día 8 de febrero.
¿Por qué?
Porque hay derbi en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid.
¡Ay! Morata, la antigua casa de Morata.
Claro, hay que decir que Morata, antes de ser del Real Madrid, fue del Atlético de Madrid.
Sí,
Morata, entre alevines y cadetes, era futbolista rojiblanco. Al final, el club apostó por otros jugadores de su edad. Morata no había dado el estirón y se tuvo que ir a buscarse las habichuelas, primero a Getafe y después al Real Madrid. Luego ya pasó por la Juventus, por el Chelsea y ahora por el Atlético de Madrid. Pero seguro que va a haber morbo en la grada, porque el otro día ya en el Metropolitano hubo cánticos, un sector de la afición no ve con buenos ojos que se fichen futbolistas que vienen de la acera de enfrente. Ay. Pero bueno, esto se arregla con goles. Si Morata empieza a marcar goles, seguro que será jaleado por la grada rojiblanca.
Claro que sí, y sobre todo si se sabe que ya de alevín vistió la camiseta.
Claro,
hombre.
Y dicen los que lo conocen, hablamos con un excompañero suyo cuando era un chavalín en la cantera del Atleti, que en aquel equipo había muchos infiltrados del Real Madrid y que solo había tres o cuatro que eran muy del Atleti, y Morata era uno.
Anda, ¿ves?
Morata era uno, que hasta fue recoge pelotas del Calderón. Sí. Lo que pasa que luego pues se tuvo que ir a buscar la vida fuera.
Claro que sí.
Y le fue bien, además.
Pues Morata ya oficialmente del Atlético. Gracias, Rodrigo de Pablo. Y entonces, ¿te interesa lo de cómo generar, conservar y multiplicar tu dinero?
Sobre todo lo de multiplicar, aunque por cero creo que no, ¿no? Si multiplico por cero nos quedamos igual, ¿no?
Vamos a multiplicar por dos, por lo menos.
Por lo menos.
Gracias, Rodrigo. Son ya las 5:11. Antes de nada, hagamos la pregunta del millón.
Pues hoy es el día de la privacidad. Este Santo Tomás de Aquino es el día de la privacidad. Parece una tontería, pero no. Esto lo ha impulsado la Comisión Europea y todos los Estados miembros de la Unión Europea deben de cumplir pues determinados parámetros que en España pues se cuidan mucho, ¿no? Por la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo. Bueno, no, yo me voy a quitar de aquí, que esto es un terreno farragoso, y me voy al que me interesa a mí. Vamos a ver. Pues la pregunta... A ver, ponme la musiquita, Jorge, a ver si yo... No controles. Esta es la primera canción que se supone que es antiacoso. No controles. Y la pregunta es de control, pero de control total. A ver, ¿a cuántos de sus vecinos conoce por su nombre?
Uy, nos pones a prueba.
No pido apellidos, por el nombre.
Varios. A mí me gusta la vida de barrio.
Da, pero...
Es que ir a la carnicería, la pescadería, la panadería,
vale.
Y llamarles por su nombre, cambia todo.
Bueno, pues no te creas que es tan habitual, No. Ahora ni nos saludamos apenas en el ascensor, miramos para arriba, para abajo.
El del quinto, el del segundo, el del primero.
Pero, tú me dijiste el otro día que te sueles besar con los vecinos. Fíjate qué bonito, besarse con los vecinos.
Fíjate, y se besa Carlos con los vecinos.
Me lo dijo, pero
tornillo,
que...
Tornillo total. Bueno, pues hay varios caminos. Tenemos el de siempre, que es nuestro teléfono gratuito, el 910-30-63, el 910-30-63, y también tenemos el WhatsApp, que este es muy rápido, este es como una autopista, rapidísimo, el 619-66-93-87, 619-66-93-87, y tan rápido es que ya nos ha mandado nuestro amigo Julio Calle desde Las Vegas, que está en Las Vegas.
Pero bueno, ha vuelto.
Sí, desde Seattle. Dice, aquí en Las Vegas no conozco a un solo vecino. Es muy raro tener relación con un vecino, sobre todo si eres extranjero. Los americanos de la América profunda son muy cerrados. Eso sí, en Madrid nos conocíamos todos y aún tengo buenos amigos. Un saludo muy fuerte a Miguel y Manolo de Josefa Salvanés en Arganda del Rey.
Anda, mira, pues para oye, veas. Para que veas.
¿Cómo valoramos, de verdad, o debemos valorar
lo que tenemos?
Lo que es Madrid con respecto a ese mundo moderno americano. En fin, sin comentarios.
Sin comentarios. Pues nos pueden dejar WhatsApp de voz. Por cierto, que el libro del que vamos a hablar ahora, sortearemos 3 libros para todos los comentarios de WhatsApp sobre todas las noticias que
Perfecto.
Estamos a lo largo del programa tratando. Taxi, dinero, lo que tú nos hablas de los vecinos, pues todos esos mensajes de voz serán muy valorados. Tendremos 3 libros para sortear entre todos los que manden el mensaje de WhatsApp. Pero tendremos nuestras tradicionales...
Por supuesto.
En fin, entradas de Kinépolis para el que llame por teléfono. Son ya 5:15. Vamos ya con nuestra invitada. Les presentamos a Cristina Benito. Saludos, Cristina. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa.
Al revés. Gracias por estar aquí porque nos vas a enseñar a generar, a conservar y a multiplicar nuestro dinero. El libro que tenemos en nuestras manos se llama Money Mindfulness. ¿Tú cómo lo dices, por favor? Es que a mí la boca me... tengo cierto problema, pero es Money Mindfulness.
Es Money Mindfulness, pero si prefieres podemos hablar de el método MM, que es mucho
Ay,
más
oye,
sencillo.
Pero mucho mejor. Método MM. ¿En qué consiste este método, por favor?
Es un Cristina. Método para mejorar nuestra relación con el dinero, porque el dinero directamente no da la felicidad, pero una mala relación con el dinero es un seguro de infelicidad. Y es un método basado en poner conciencia, en prestar atención, al igual que el meditador presta atención al aire que entra y sale por sus fosas nasales, nosotros vamos a prestar atención a nuestras entradas y salidas del dinero, vamos a entender su funcionamiento, a tomar las riendas y aprender a través de 9 leyes y multitud de herramientas a generarlo, conservarlo y multiplicarlo.
Pero qué maravilla. Está publicado en Editorial Grijalbo. No se olviden de él. Money, Mindfulness, pero mejor método MM. Maite López, el título es curiosísimo.
Sí,
¿no?
Nos lo decía Cristina, mezcla esos dos conceptos que hasta ahora no estamos tan acostumbrados, quizá siempre oímos hablar del mindfulness asociado a lo que decía Cristina, al bienestar mental y físico, pero en el fondo es algo que ya nos contaba Buda hace muchos, iba a decir siglos, casi 2000 años, hace más de 2000 años, que es lo de la meditación. Si sabemos en la meditación que cada respiración cuenta, bueno, pues ahora en este libro Cristina nos enseña que también tenemos que prestar mucha atención a nuestras finanzas personales, porque muchas veces no es más rico quien más tiene, sino quien menos gasta. Y eso ya lo decían nuestras abuelas y nuestras madres,
que sabias,
que al final... Ellas hacían
hicieron,
esto mismo,
estuvieron,
¿no?
Levantaron una posguerra, no os olvidéis de este detalle. Los hombres señor. Hicimos la guerra y las mujeres nos sacasteis de la posguerra.
Está muy bien dicho, pero Cristina, cuéntanos lo primero, cómo intentar que crezca el dinero cuando parece que llegamos muy justitos, ¿no?
Sí, esa es la realidad, que llegamos muy justos y que siempre estamos diciendo ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo me vuelve a pasar esto mes tras mes? Por ello hablo de prestar atención en cada una de las fases. En la fase de generación, a cómo ser más eficientes con nuestro tiempo, porque realmente es la divisa y la única inversión que no podemos recuperar. Y si hacemos una mala gestión de nuestro tiempo, esto se va a traducir también en una mala gestión de nuestro dinero. En la conservación, porque no es solo importante lo que generemos, sino lo que somos capaces de conservar y de retener, como bien decías.
Gastar poco, eso de ir de compras, de paseo y de compras, mal negocio, ¿no?
mal negocio si van a ser compras irreflexivas, compras de cosas que realmente no necesito y que estoy haciendo por tapar otras carencias o por compensar un trabajo que no me gusta, una vida que no me gusta o las dos cosas. Es mejor, por ejemplo, darle una noche a decisiones de gasto importantes y aprender a definir y a distinguir qué es lo que realmente necesitamos de lo que deseamos, ¿no?
En el libro hay cosas muy curiosas. Está escrito de una forma muy coloquial que todos entendemos. Al final de cada capítulo nos hace un resumen por si no nos queda claro. Y nos analiza cosas como los gastos termitas. Sí. Los gastos termitas es esos que se van comiendo nuestro bolsillo y nuestro dinero, ¿no?
Sí, son pequeños
los
gastos.
Los que crees que no te hacen nada, pero si luego los sumas a final de mes han hecho, ¿no?
Ahí, como las termitas igualmente, están haciendo su trabajo silenciosamente y al final...
La propina que damos, que poco a poco lo sumas, dices, anda.
Sí, los cafés, que el primer café de la mañana seguramente lo necesitamos, el segundo nos lo tomamos de un trago y no ni siquiera lo disfrutamos, y el tercero directamente nos está sentando mal. Están muy, muy ligados a nuestros hábitos diarios, por lo que somos nosotros los que les tenemos que poner nombre y apellido, pero van siendo... pues eso, un eurito, dos euritos, pero al final de mes y al final del año son una suma de dinero que podíamos haberle dedicado a otras cosas, porque no somos conscientes de que cuando nos gastamos, ahorramos o invertimos dinero en una cosa, estamos dejando de hacerla en otra, ¿no? Y además esto nos va a ayudar o nos va a preparar para tomar decisiones más importantes y de mayor calado.
Claro. Dime una cosa, ¿qué es lo que tienes claro? Para que el dinero se multiplique, ¿qué es lo que hay que hacer?
Lo primero y principal, tenemos que decidir cuáles son nuestros objetivos vitales. Puede ser que, hablando de dinero, ¿por qué digo esto de repente? Porque el dinero es un instrumento que nos va a permitir, que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, el primer paso es saber para qué estoy invirtiendo, para qué estoy ahorrando. Otra máxima es invertir en aquello que conocemos y además entendemos. Además, hay otras herramientas que comparto, como la de la diversificación o el clásico no poner todos los huevos en la misma cesta, con lo cual reduciré riesgos, la importancia del plazo en nuestras inversiones. Y bueno, y antes que todo eso, una cosa súper importante que es el ahorro, del que nos olvidamos y, bueno, el que está directamente en el último en la lista, ¿no?
O sea que se pueden quitar muchas cosas que hacemos a diario, que eso nos va a permitir ahorrar y ya pensaremos qué hacer con ese dinero. Pero básico es tener un dinero, en el calcetín, donde sea, para que realmente podamos invertirlo en lo que queramos. Tú decías que hay que dedicarle una noche a los gastos importantes.
Sí, porque hacemos muchas veces, compramos irreflexivamente, quizás porque hemos derivado en una visión muy materialista de la sociedad, ¿no? Que pensamos que tenemos que tener de todo para ser felices. Si realmente nos paramos y pensamos, lo necesito, me lo puedo permitir, lo voy a utilizar, porque si no lo voy a utilizar va a ser siempre caro, y sobre todo me procura bienestar, me procura felicidad, o por qué estoy comprando, por impresionar a los demás o por tapar otras carencias. Si nos damos un tiempo para reflexionar, vamos a tomar una decisión mucho más inteligente.
Bueno, me encanta, Cristina Benito. Pero estamos aprendiendo un montón.
¿Me permites una pregunta?
Sí, claro.
Te escucho y pienso en la cantidad de gente que no puede ahorrar, porque los sueldos, la crisis, los ha dejado tiritando. ¿Es un libro para ricos?
No,
porque yo no consigo ahorrar, y de verdad te lo digo, no consigo ahorrar nada.
Vale. El método no está basado en la cantidad, ni en la cantidad de tus ingresos, ni mucho menos en tus ahorros de partida. Es un libro para todos. Es verdad que todos decimos, no puedo ahorrar. y pasamos situaciones y momentos en nuestra vida que nos es más difícil, pero es curioso también que en momentos de crisis económica la tasa de ahorro aumenta y no es porque tengamos más renta disponible. Es una cuestión de prioridades. En ese momento dejamos de confiar en la economía y en el sistema en general y empezamos a ahorrar más. Parece una obviedad, pero deberíamos incluir el ahorro como un gasto fijo más en nuestras cuentas, porque si dejamos el ahorro para el final, lo más fácil es no ahorrar.
Cristina también hace un perfil psicológico de cómo nos comportamos con el dinero. Cristina, posiblemente en esta mesa haya un piromano, lo que tú llamas un piromano.
Ay, me encanta. El desprendido.
El desprendido.
El neurótico.
La hormiguita, la cigarra. Todos nos comportamos con el dinero de una forma irracional, ¿no? La hormiguita me imagino que es ese que lo va guardando todo. El piromano es el que quema el dinero.
El que lo quema. Sí. El desprendido, el que lo va regalando, ¿no?
El que va regalando de su dinero y de su tiempo sin límite. Se lo pidan o no se lo pidan. Es verdad que la generosidad es una virtud para la plenitud personal, pero al desprendido enfermizo le acaba ocasionando problemas no solo financieros, sino también que acaba viciando y destruyendo relaciones.
¿Por qué? ¿Por qué? Al revés, parece que debería tener mejores las relaciones, ¿no?
Pero a veces da de lo que él necesita. Todos tenemos en mente, por ejemplo, tristemente, de la última crisis que hemos sufrido, personas que han avalado cuando realmente eso les iba a poner en un aprieto en el futuro. Es verdad que, como decía, la generosidad es una virtud, pero tenemos que preguntarnos si eso nos va a colocar en una situación, en un problema financiero a nosotros, ¿no? Además, esperar a que esa persona nos lo pida y, por ejemplo, pensar qué harían otras personas y esa persona que me lo está pidiendo en la misma situación. Y entonces tomar una decisión más racional.
Queriéndonos decir, Nieves, saber decir no. Que es casi imposible.
Efectivamente.
Para algunas personas.
Sí, es verdad.
También hay una cosa que nos cuenta muy interesante en el libro, es que trabajar ya nos cuesta dinero. Bueno, la variable más importante del libro es el tiempo, que es lo único que no le podríamos poner un valor monetario. Pero es verdad que cuando trabajamos para conseguir dinero deberíamos pensar cuánto estamos invirtiendo también para conseguir ese dinero, ¿no?
Sí, la divisa es la divisa más importante. El tiempo es la divisa más importante porque es la única inversión que realmente no podemos recuperar. Por eso, cuando vendemos nuestro tiempo, si simplemente vendemos nuestro tiempo, estamos poniendo techo a nuestra prosperidad. A veces es mejor liberar parte de ese tiempo, analizar con calma cuál es nuestra situación y buscar nuevas oportunidades que nos conduzcan hacia nuestra libertad financiera. Ir a trabajar nos cuesta dinero, el transporte se lleva un pico, esa ropa que solo uso para trabajar y que muchas veces la tengo que llevar a la tintorería, el comer fuera todos los días, son hábitos que puedo ir transformando por hábitos más saludables y que van a tener un impacto también en nuestras finanzas.
Vamos a decir que también, Cristina, hablas de la fuga del tiempo, que se convierte de forma inmediata en fuga de dinero. No apreciamos el tiempo como un valor real. Y yo creo que efectivamente en este libro nos enseñas a cómo valorarlo. Luego dices que hay que reservar media hora cada mañana para organizar el día.
Es un hábito que está presente en personas que tienen una gran facilidad para generar dinero. Se levantan antes y dedican los primeros 20 minutos del día a definir cuáles son sus objetivos prioritarios en ese día. Porque si no, vamos a ir corriendo y igual acaba el día y lo hemos llenado de muchos triviales, pero no hemos hecho los vitales, ¿no? Por eso, una gestión más eficiente nos va a llevar a tener mejores resultados en nuestro trabajo y se va a convertir en una...
La multitarea no le gusta nada, ¿no?
No me gusta nada.
¿Nos han engañado con esto de la multitarea?
Creo que sí, porque al final acabamos haciendo muchas cosas a la vez y prestando atención a ninguna. Y además es que no es que lo diga yo en el libro, es que nuestro cerebro no está preparado para la multitarea. Lo que está haciendo es adaptarse. Pero es que ni está preparado ni vamos a conseguir prepararlo, ¿no?
Esto que hacían nuestras madres de llevar una libretita, ir apuntando todos los días los gastos, Al verlo plasmado sobre el papel, ¿nos sirve para darnos cuenta realmente en lo que gastamos y en lo que no?
Sí, creo que esa debería ser el primer paso. En el libro hablo de una radiografía financiera, que es poner en un papel o usar una aplicación de teléfono, porque ahora hemos evolucionado y las hay, o en un Excel, bueno, de la forma que más fácil, pero poner en identificar todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos es como el diagnóstico del enfermo, ¿no? Nos va a poner nombre a nuestra enfermedad o a nuestro perfil del que hablábamos antes, y es el punto de partida para empezar a poner solución a nuestros problemas, ¿no? Va a poner nombre y apellido a los gastos termita, y además nos va a decir si realmente todos nuestros gastos, por ejemplo, reflejan cuáles son nuestras prioridades en la vida. Es una obviedad, pero si, por ejemplo, queremos que nuestros hijos estudien un año en el extranjero, igual es mejor empezar a ahorrar para eso que comprarles un móvil de última generación.
Claro,
¿no?
Tienes toda la razón. Luego hablas de los ladrones de tiempo. Dices que hay que identificarlos, que conviene que nosotros sepamos quién nos está robando el tiempo para, a lo mejor, decir no, ¿no?
Tenemos uno muy común todos, creo, que son las redes sociales. Todo el tiempo que pasamos... Bueno, ahora también hay aplicaciones en el teléfono que te dicen cuánto tiempo has pasado en las redes sociales, ¿no? Ese sería uno, o el tiempo que pasamos muchas veces delante del televisor sin prestar atención alguna. Gente desocupada también puede ser un ladrón de tiempo. Cada uno tenemos los nuestros, pero se están llevando parte de nuestra vida, ¿no?
Es un libro
curioso,
absolutamente
sí,
curioso. No hemos dicho nada de Cristina Benito. Todo esto nos lo está diciendo una economista.
Sí, economista, diplomada en el programa de gestión empresarial por el Instituto Europeo Business School. Durante 2 décadas ha trabajado como asesora financiera para Morgan Stanley y como auditora también del gobierno de La Rioja. Además, ahorra para viajar, que es algo que todos quisiéramos hacer. Es una viajera incansable, ha recorrido 50 países, ha encontrado nuevas formas de salir adelante en el día a día y tras una larga estancia en Londres, actualmente reside en Lisboa. Algo que cuenta en el libro, que los londinenses se gastan el dinero en los coches, mientras que, por ejemplo, nosotros nos gastamos a lo mejor demasiado dinero en nuestra vivienda. Esto es una cuestión de estatus también, ¿no?
Sí. Bueno, nos lo gastamos en la vivienda y nos lo gastamos en coches también, pero es verdad que allí ves unos cochazos impresionantes aparcados en la calle, ¿no? Que dices, bueno, este coche que cuesta más que un apartamento, casa, ¿no? Que una casa y está aquí. Sí, bueno, lo que más me llamó la atención allí es la naturalidad con lo que ellos hablan del dinero. Incluso esta naturalidad, porque a los 2 minutos de haber conocido a una persona puede que te pregunte cuánto estás pagando de alquiler, llega a intimidar.
Aquí es tabú, nunca puedes preguntar eso.
Aquí es tabú. Ese creo que es el principio de buena parte de nuestros problemas, que el dinero sigue siendo un tabú del que no queremos ocuparnos, del que no queremos hablar y no tiene por qué ser así, ¿no? Por eso... ese prestar atención, empezar a hablar con nosotros mismos del dinero con naturalidad, que en definitiva va a ser el principio de la mejor relación con el dinero.
El método MM, la autora del libro está aquí, Cristina Benito, que nos ha ayudado a cómo generar, a cómo conservar y a cómo multiplicar el dinero. Está publicado en Grijalbo y se lo aconsejamos. Así que gracias, Cristina. Que vengas mucho a Madrid para recordarnos todo esto. Siempre serás bien recibida.
Muchas gracias a vosotros.
¡Ay! Vamos a generar espacio, dinero. Gracias, Cristina. Son las 5:30. Regresamos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque yo decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Son las 5 y 35 minutos de la tarde. Tenemos pendiente la pregunta del millón, los WhatsApps de ustedes, Carlos Honorato.
Pues sí, alguno hay bastante divertido, ¿eh? Me estaba aquí riendo porque nos ha contestado nuestro amigo de Las Vegas, concretamente te ha contestado, te dice, tienes toda la razón, Pérez de la Fuente, creemos que Estados Unidos es el mejor país del mundo, pero te aseguro que como en Madrid no hay nada, y como los madrileños tampoco.
Ole.
Los
ole.
Americanos no saben vivir la vida.
Oye, cuando vengas, te invito al teatro.
Eso es.
Sí, señor, estás invitado al teatro y a la radio.
Y a la radio, hombre.
La pregunta es, ¿a cuántos de sus vecinos conoce por su nombre? ¿Eh?
Pues mira, se lo preguntamos a Consuelo Font. Por ¿a cuántos favor, conoces
tengo
por
que
tu
responder.
Nombre?
Sí.
No conoces a ninguno.
¿Cómo es que mi pareja es mi vecino de al lado? A veces se me olvida el nombre.
¿Te das cuenta, ¿no?
¿Pero qué es esto?
O sea, que
esto
en, es Madrid, muy en Madrid, esto querido es muy amigo de Las Vegas, en Madrid, con el vecino o la vecina de enfrente. Sí.
Te puedes enamorar.
Pero, exacto. Es
pero
lo
eso
normal.
Que fue, llamó y pidió sal o algo.
Efectivamente. No, no voy a dar detalles, no voy a dar detalles. Es que he vendido la exclusiva a Lola.
Ah, vale.
En el teatro
vale.
de Jardiel, todos los maridos y las mujeres sospechan siempre del vecino y la vecina, del principal, decían antes, digamos, del tercero.
Claro.
Claro, claro.
La tentación vive arriba, ¿te acuerdas?
Qué gran película.
Qué gran película. Oye, que Juan Carlos, que quieres hablarnos.
Sí. De los héroes.
De un héroe, exacto. Sí,
de
uno o de muchos héroes.
Ocho héroes. Ellos representan lo mejor de nuestra sociedad. Nos han ganado, de verdad. Yo no conocía, sabía que rescataron a mineros. Creo que fue en qué país de Latinoamérica.
Chile.
Chile, ¿no? Pero se nos ha metido en el corazón los ocho.
Ah, los ocho mineros asturianos.
Y hay exacto. una campaña, escúchenme todos los...
Acabo de firmar, Juan Carlos.
Acabas de firmar.
Sí, para que les den el premio Príncipe de Asturias
concesión
de la Concordia.
Del premio Princesa de Asturias de la Concordia para 2019 a la Brigada de Salvamento Minero, que, como saben todos ustedes, han sido las ocho personas que, en estrechísima colaboración con la Guardia Civil, que también se lo merece, han rescatado el cuerpo sin vida de Julen. En
¿pero
Málaga.
En qué condiciones lo hacían?
Jugándose la vida, sí, materialmente señor. Jugándosela.
La campaña lleva ya con el voto de Consuelo, por lo menos, más de 120.000 firmas ya recogidas. Son ocho mineros asturianos y han conquistado, como decía, los corazones de los españoles. Hicieron una rueda de prensa a su llegada a Oviedo y Sergio Tullón, que es el director técnico de la brigada...
Por favor, qué humildad.
Bueno, escucha. Y
qué
la cara de los
humildad.
Ocho. Ya estoy. Sabía que estoy...
Ay, no, sí.
No, pero frases
pero
que
te entendemos,
vamos
que
a decir
te emociones.
Unas frases que han dicho. Es un recuerdo que no se nos va a borrar. Estaremos siempre agradecidos. Agradecidos. El desenlace nos dejó un sabor muy amargo porque no te sientes al 100% útil. nos hubiera gustado otro desenlace. Hicimos lo que pudimos y trabajamos lo mejor que sabemos. Son frases que tienen que estar en el frontispicio de nuestras ciudades.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Sería fundamental dar continuidad otros tantos años, que parece ser que ahora ya sí se ha arreglado, porque hubo unos días que empezó la noticia de que se extinguía esta brigada debido a que la minería en España ya no tenemos, ¿no? Y ha contestado el presidente de UNOSA, dice, hablo del orgullo de la brigada de salvamento minero. Esto es patético, de verdad.
Pero que no, pero que todos estamos muy emocionados.
¿Qué dirán desde América? ¿Qué dirán desde América?
Ay, que Julio ya es amigo nuestro, nada.
Y aseguró que su futuro no corría peligro. O sea, que eso nos llena de satisfacción. La mayoría de ellos son padres de familia, de ahí que sintieran, la muerte y lo que ha sucedido con el pequeño Julen como cosa propia. Pero en sus miradas, en sus ojos, había sinceridad.
Sí.
Ya me callo, porque no puede.
Pero no, que te entiendo,
bueno,
te entendemos.
Señores, voten todos, se lo pido por favor. Y espero.
¿Dónde? Dínoslo otra vez.
Ah, bueno, lo voy a decir, que no lo he dicho. Bueno, change.org.
Qué bien lo has
dicho.
Change.org, es que si ya está, así, claro. Si así es como nos entienden.
Votemos
mejor.
Porque yo creo que va a haber sensibilidad.
Change.org.
Ahí se busca y sale.
Se busca sí, mineros es, asturianos.
Claro, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019, Brigada de Salvamento Minero. Que firmemos todos y que el jurado esté a la altura, porque creo que se lo merecen. Porque encima son asturianos. Y luego en sus caras hay honradez.
Bueno, pues yo te diré que desde luego si está en su mano lo van a apoyar totalmente los Reyes de España, claro. Que han sido pues desde el minuto uno se han preocupado más y han estado más pendientes. Llamaron al alcalde, la reina Leticia volvió a llamar luego a la familia. Y ayer, pues la verdad que mandaron un Twitter precioso, decía algo así. Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a los seres queridos y a la familia de Julen. La verdad es que si está en su mano, yo te digo que van a apoyar encendidamente el que se conceda este premio que hemos pedido desde aquí, estoy segura.
A mí me ha encantado la humildad. Ellos vengan a decir que no son héroes, que lo que hacen es lo que tienen que hacer, que es salvar vidas, intentar ayudar, sentirse útiles. Y todo eso lo que les hace es más grandes.
Es que yo creo que hay que matizar. Son héroes y ojalá lo escuchasen ellos. El héroe, la heroína, no es un dios o una diosa. Es un ser humano que se reconoce en su humanidad y da su trabajo para el servicio de la sociedad. A mí eso me parece fundamental. Entonces son los héroes de este siglo XXI y ojalá los españoles y las españolas, todos, tengamos muchos, porque son héroes anónimos, gente sin nombre que no busca la alfombra roja, sino la alfombra de la propia tierra.
Sí, señor.
Pues, hombre, yo te diría que el héroe esa trasciende su humanidad. Claro. Y se convierte en un dios por hacer cosas que solamente corresponden a los dioses.
Sí, y aquí está Consuelo en el uso de la palabra, sí. Y que nos has hablado del rey
Felipe.
Oye, que cumple ya este miércoles, ¿cuántos años?
51, pero parece que fue ayer cuando vimos las ceremonias en su 50 cumpleaños, la ceremonia del Toisón y esos vídeos inéditos donde aparecían comiendo una sopa de acelgas y Leonor se quemaba con la sopa y decía,
es
la
verdad,
reina Leticia,
es verdad, es verdad.
La Leonor Sopa, o no. No creo que este año nos vayan a regalar unas imágenes parecidas, ojalá. Porque además, curiosamente, ese día el rey se ha liberado de actos, lo cual no es habitual, porque en su cumpleaños siempre ha tenido alguna actividad oficial, supongo que para que se le vea, pero no este miércoles que está libre, o sea que lo celebrará seguramente en privado con doña Leticia y sus hijas. Es quizá no es un cumpleaños trascendente como el 50 cumpleaños, pero hay que decir que es el cumpleaños de su quinto año de reinado, que no hay quinto malo. Él está teniendo un reinado muy difícil, porque hay que contar un poco, bueno, pues el republicanismo un poco que está en la sociedad, que eso está ahí. Hay que contar también la crisis catalana, el independentismo, que a él le preocupa tanto y que además los independentistas han convertido un poco al rey en su flanco de iras, ¿no? Por aquel estupendo discurso que hizo poniendo las cosas en su sitio y apelando a la Constitución. Y hay que decir que, bueno, pues que yo creo que como rey no tiene nada que ver con su padre, con el rey Juan Carlos, en carácter, en manera de ser y en manera de hacer, pero que es un muy buen rey. Él es un hombre tranquilo, si cuando hablas con él te gana en la distancia corta, no es como Juan Carlos, que desde el primer momento como que te mete en el bolsillo, pues con una broma, con algo que... Él es más de distancia corta. Cuando estás hablando con él, te sientes estupendamente bien. Es una persona que te hace sentir...
Por la atención que pone en lo que estás diciendo, te hace sentir...
estupendamente.
En fin, te hace sentir importante.
Y luego, bueno, pues hay un... Como
te da tu sitio.
Sí, como características de ello, destacaría lo que él valora, la lealtad. Tú fijaros que él tiene el mismo equipo, encabezado por Jaime Alfonsín, que es el actual jefe de la casa, que tenía siendo príncipe. Es decir, que él lo que ha premiado en sus colaboradores es la lealtad. No le ha importado que tuvieran, bueno, pues más presencia pública o que fueran gente más importante. Y es un poco lo que le pasa en la vida privada. Así como, bueno, vemos que los amigos de su padre, pues todos, pues tienen una economía bastante saneada, grande y demás. Y él no, tiene a sus compañeros de universidad, tiene a sus compañeros de mili, a sus compañeros de marina, tiene pues a gente, bueno, pues relativamente normal. Y luego, bueno, pues hay que decir de él que es un hombre muy familiar. Él lo que más ansiaba era casarse por amor y tener una familia. Yo creo que de alguna manera lo ha conseguido, está loco por sus hijas. Y bueno, y a mí me decían una cosa muy divertida de él, y era que, porque yo pregunté en una ocasión, ¿y qué es lo que más le divierte cuando era príncipe al príncipe Felipe? Y me dijeron, pues poder hacer lo que hace la gente normal, irse de compras al Corte Inglés y venir lleno de bolsas. Y efectivamente, muchas veces va al córner del Corte Inglés en persona y compra un bolso de regalo para Leticia o para su madre. Es decir, que yo creo que es un rey profundamente normal.
¿Te parece que pasemos de hablar del rey? 51 años.
¿Sabes? Un regalo de cumpleaños necesita unas clases de voz. Se le está, en serio, y lo digo como de forma... A su padre le pasaba, es un tema genético, ¿eh? Eso se puede arreglar.
Pero es mejor orador que su padre, ¿eh?
No, yo no hablo ya de lo... Fíjate, del hombre...
Dices de la voz.
La timbre... ¿No ves que en los discursos tropieza mucho? Eso se arregla. Y parece mentira que en casa real no tengan... De verdad, en serio, porque es un gran hombre...
¿Y tú lo podrías conseguir?
No, yo no lo decía por eso, por Dios, no, que puede parecer una pretenciosidad. No, hay grandes profesores de voz, en serio.
Me estaba acordando del discurso del rey, la película fantástica.
Claro, fíjate, ¿no? Pero es un tema de timbre de voz y de la colocación de la lengua para la pronunciación correcta. Y luego hacerlo porque es una gran persona, fíjate, como te digo.
No, yo creo que es buen orador, ¿eh? Él transmite en los discursos. Lo que pasa es que es verdad que el tono de voz a lo mejor es un poquito apagado, un poquito ronco.
Es un poco ato es como que está apocado, por Dios. Como si tuviera ahí algo, eso se arregla.
Muy bien, pues dicho esto, hablemos de Venezuela y de Juan Guaidó, que su padre vive en España.
Bueno, fíjate qué sorpresa nos hemos llevado cuando Wilmer, su padre, resulta que es un señor que está asista y vive en Canarias.
Y no está en huelga. ¿En serio,
No, no, es verdad.
Se lo preguntaron el otro día.
Sí, él vive en la zona del Medano, que es una zona bastante humilde, porque hace, pues, en el año 2003... tuvo que salir de Venezuela por la situación de Venezuela y por la oposición a Chávez. Él quiso que se viniera su hijo Juan con él y el hijo no quiso venir. Él es Juan Guaidó, es hijo de su primer matrimonio, él está casado por segunda vez con Esther Pumeda, tiene dos hijos más que están con él en Canarias. Y te diré que, fíjate, este señor era piloto de líneas aéreas, era un señor con una vida muy acomodada ahí en Venezuela, y resulta que aquí en España no ha podido convalidar su título de piloto y tuvo que trabajar en la recepción de un hotel y ahora está de taxista y dice que está encantado porque además Canarias es un sitio muy plácido para los venezolanos y a la inversa, porque son mentalidades muy parecidas, maneras de ser, la playa, el clima. Entonces dice que está encantado, pero que pasa todas las noches, se guasapea con su hijo y que pasa mucho miedo por si le ocurre algo. Él está muy, muy, muy unido a su hijo. Y
hoy
bueno,
han dicho desde Estados Unidos que cualquier acto de violencia contra Guaidó tendrá una respuesta significativa. A mí me ha gustado mucho una frase
de este hombre que simboliza un poco lo que es la dureza de la emigración. Dice, vine de otro país con mi vida metida en dos maletas. Es duro, ¿eh?
De verdad, el padre,
es duro.
Yo al hijo le he visto, pero el padre, que le he escuchado una entrevista, larga entrevista, me parece un hombre de sentido común, un hombre que podría estar renegado por no
totalmente
haberle
nada
convalidado. No, tiene paz. Y me llamó mucho la atención. Vaya, mira, casi bueno. Bueno,
Juan Carlos, deberías de dar unas clases para no llorar cuando estés escuchando.
Pero escúchame una cosa. Y los actores me dicen, ¿cómo lo haces? Y dicen, si no lo controlo. Claro, he ido al médico, ¿eh? Y no hay manera. No, pero le tengo sensiblero el día. Pero
a mí,
me llamó
a
la atención.
A mí me encantan las personas
sí,
así.
Sí, pero me llamó la atención que sea tan valiente en una España donde declararte católico es sospechoso. Este señor, el otro día estaba en misa comulgando y dije, por la valentía, claro, cada uno tiene que hacer aquello que cree. Y si él cree que es católico, adelante con ello. Porque aquí no, aquí ningún político se deja fotografiar comulgando.
A mí lo que me parece tremendo y me avergüenza es la falta de apoyo que ha tenido desde la Unión Europea. O sea, a mí, como europea y miembro de un país miembro de la Unión Europea, me avergüenza, porque la situación de Venezuela es tremenda.
Tremendo.
A mí todos los días me lo dicen amigos, sobre todo pilotos que van allí, lo ven y se quedan impactados porque no hay de nada.
Si os parece, de momento dejamos aquí estas noticias. Habrá otras muchas, pero en la pregunta del millón tenemos tantas llamadas.
Madre mía.
Que
y
vale
WhatsApps,
la pena
todo,
que vale la pena
es
que vayamos
llorar,
dándoles es por lo salido.
De llorar, vaya día.
Por cierto, que me preguntaban que si la petición esta tuya, que en Twitter hemos puesto ya el enlace, le pincháis ahí y ya podéis darle un apoyo.
Sí.
Y con tu foto. Que
bien
la hemos puesto
no,
para
bien
que se vea.
¿Quién claro
es tú?
Que sí.
Pues lloro más.
No, pues claro que
no,
sí. Pues llora.
No sales llorando. Mira, en WhatsApp, Ángeles Ruiz de Alda dice, hola equipo, pues de los 48 vecinos que somos, creo que solo sé el nombre de cuatro. Eso sí, los buenos días se los doy a todos los que me cruzo.
Claro que sí, educación, sí
dice,
señor.
Dice Jorge, llevo 20 años viviendo en el mismo sitio y creo que no conozco ni a mi mujer.
Este ya sí que es un problema.
Este de los míos.
No se acuerda del nombre.
Manuel Moratalla, que es de Colmenarejo, dice, yo me conozco el nombre de casi todos porque desde los 5 años hasta ahora estaba viviendo en el mismo lugar. Ahora que vivo en otra comunidad, solo conozco a 3 vecinos por su nombre. Un saludo y gracias por hacer las tardes tan amenas.
¡Ay, qué bien!
A ti, Manuel. Francisco López, buenas tardes. De mi vecino no me conozco los nombres de muchos, pero sí es verdad que te cruzas con ellos y ni siquiera te saludan, miran para otro lado.
Qué
gracias
barbaridad
por acompañarme todas las tardes. Soy Francisco, el conductor del tranvía de Parla.
¡Qué bonito! Qué
oye,
bonito.
Pero nuestro amigo.
Apoyemos a los tranvías.
Un abrazo, un abrazo. Lo que vamos a hacer es recibir a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, compañía.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Oye, ¿conoces a tus vecinos o poquito?
Pues mira, yo tengo dos cosas. O sea, donde vivo, nada más que conozco a la de arriba, pero porque me hizo una vez una gotera y tuve que llamar al seguro.
Sí.
Y entonces ya nos tuvimos que poner en contacto una con los otros para llamar por teléfono y entonces por eso la conozco de nombre.
Ya.
Porque luego, hasta ese momento era la de la gotera, ¿no?
Era la gotera. Y yeah, luego donde trabajo, que soy conserje, pues ¿sí? Conozco los nombres de 200 vecinos.
¡Madre
de
la
madre! ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es esto?
Eso es un arte,
pero la culpa la tiene la paquetería. La paquetería
es verdad.
Piden 80 y 90 paquetes diarios.
Uy.
Es que ahora mismo todo el mundo pide por
sí,
vamos, no vamos a decir nombres, pero vamos en paquetería.
Sí, eso que acaba en on, ¿no?
Amazon, sí, decís, ¿no? Sí.
Vienen 80 y 90 paquetes uy diarios, luego viene toda la correspondencia y entonces...
vamos.
En cuanto vemos ya el nombre y apellido, ya sabemos por
ya
dónde
sabes
va
a
todo.
Quién.
Tienes ahí un bazar, ¿no, Juan Carlos?
Sí. Juan Carlos, no. ¿Dónde vives? ¿Dónde está la vecina de la gotera? ¿Dónde es? ¿En qué zona de Madrid?
Fuencarral.
Fuencarral. Pues mira, necesitábamos un embajador
ya,
y ya...
¿Calle Fuencarral o barrio?
Barrio,
no, el barrio,
no,
barrio, el barrio.
Barrio, 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 barrio. Juan barrio. Carlos, embajador de Fuencarral, un beso muy grande, gracias. Seguimos con Sonia. Hola, Sonia.
Hola.
¿Qué tal estás, Sonia?
Tardes. Bien, muy bien.
Pues cuéntanos. Mira, de tus vecinos.
Nosotros la conocemos por el nombre, a Sonia.
Sí, sí, sí. Y por embajadores.
¡Ah!
El barrio más cool.
¡Hombre!
Embajadora de embajadores.
Que es el barrio más cool, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Eso dicen. Sí, sí. Por lo menos lo dice la revista, la grande revista.
¿Tú lo has notado? ¿Lo has notado que es cool
sí,
o no?
Sí, sí, sí. Vale, aquí vale. Esto está
la moda. Sonia está a la moda. Oye, Sonia, ¿qué tal con tus vecinos?
Pues mira, yo vivo en una urbanización de 200, casi 230 vecinos y la verdad es que llevo casi 20 años, con lo cual nos conocemos muy bien, porque cuando tienes un sitio donde reunirte, una piscina, tienes niños y demás, al final nos conocemos mucho.
Oye, ¿y las reuniones estas de vecinos también nos pueden...?
Bueno, eso es como el Aquí no hay quien viva...
No, el Aquí no hay quien viva. Que
hay una novela y una obra de teatro, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Las reuniones de los vecinos.
Pero hay insultos, Sonia. No. Hay insultos.
Bueno, hay insultos, de todo.
Sí. Es tremendo.
Yo voy todos los años porque me lo paso en grande.
De los 220 o 230 vecinos, a las reuniones pueden ir 10. Ahora sí, son los 10.
Pero los dos o tres tocan. Esos que dicen,
yo traigo 30
narices. Los tocanarices no se pierden en una reunión.
Tenemos todo tipo de vecinos. Lo que es el guión lo tenemos ahí, no hay problema.
Qué barbaridad. Bueno, si se quedan sin ideas en Aquí no hay quien viva,
que te llamen.
Que le llamen a Sonia.
Sí. Hacemos ahí una reunión y enseguida les da para un nuevo guión y una nueva serie entera.
Oye, Sonia, un beso enorme. Nos encanta recibirte aquí en este programa. Gracias y seguimos. Adiós, Sonia. Adiós. Seguimos con Yolanda. Hola, Yolanda. ¿Qué tal estamos, Yolanda?
Riéndose.
Bueno, pues nos vamos a Nuria. Nuria, hola, Nuria.
Hola, buena.
¿Qué tal?
¿Qué tal la vida? ¿La vida bien?
Bien, no me quejo.
Bueno, nos alegramos mucho. Cuéntanos cotillos de tus vecinos.
A ver, ¿los conoces por su nombre?
Es que yo soy conserje.
Ah, ¿vale?
Y es que me habéis llamado en mi trabajo.
No me digas.
Estamos dando las buenas tardes a alguno, ¿no?
Claro.
Buenas tardes.
Pues sí, más o menos.
Buenas tardes.
Claro. Entonces soy conserje de una comunidad. Entonces, tengo mis propios vecinos también en mi casa, pero aparte tengo otros vecinos más.
Ah, vale. O sea que tienes tu parte profesional y luego la parte ya de amistosa, ¿no?
Claro.
Efectivamente.
Claro.
Bien. Sí.
Oye, ¿y te sabes un poquito las vidas de todos? Claro, recibiendo los paquetes. Uno acaba sabiendo...
Estás afinando mucho.
Y los chismes
los conserjes son los que pueden... Bueno, los que saben de todo.
Saben,
y su silencio cuesta mucho dinero.
Tienen Radio Patio ahí puesta todo el rato. Radio Patio funciona.
Pero hay que saber oír y callar.
Sí, señor.
Esa es la clave.
Oye, Nuria, hay muchos líos.
Bueno, interiormente sí, pero vamos, como si no, ¿eh? Hay que hacerse...
Sí, ya, ya. En fin, pero vecinos que se enamoran como Consuelo Font...
Algo pasa.
Seguro.
Siempre.
Seguro que hay amoríos también
siempre,
por ahí.
Hombre.
Amoríos. Puertas que se abren a deshoras.
Sí.
Pero ella, Nuria, lo sabe.
Pero se lo calla.
Amaneceres que llega alguien diciendo... Este hombre no usaba antes un bastón y es que se cae al suelo.
Oye,
uy,
Nuria,
¿cómo te gusta el teatro, Juan
Nuria,
Carlos?
Un beso enorme, querida amiga. ¿De dónde eres embajadora, Nuria?
Pues yo del barrio de Retiro.
Hombre.
Por favor.
Bueno, de Madrid. Bien bonito.
Bien bonito. Pues ya tenemos varios embajadores, sí, pero sí. Nuria es la primera que tiene además una conserjería en otro barrio. Pues Nuria, un beso enorme, amiga, gracias.
Un beso a todos.
Adiós, Nuria. Seguimos con Yolanda. Hola, Yolanda.
Hola.
Ya está, Yolanda.
¿Qué tal estamos?
Pues aquí, trabajando un poquillo.
¿En qué trabajas, Yolanda?
Soy auxiliar administrativa.
Ah, auxiliar. Entonces llevas puesto un pinganillo ahí en la orejilla, ¿o no?
Disimulando.
Algunas veces.
Ya. Oye, Yolanda, cuéntame, ¿conoces a tus vecinos?
A los de siempre, sí.
A los de siempre, ¿no?
Sí, los que han venido luego nuevos, no, pero en principio los que han vivido siempre ahí sí los conozco a todos.
Bueno.
Incluso sus hijos que ya viven ahí también los conocíamos.
Ah, mira, o sea que has tenido trato de barrio, como decía Juan Carlos.
Sí, sí.
A la antigua de usanza.
De siempre, sí. Antes era como mucho más, no sé, más familiar el tema del... trato con los vecinos.
Sí.
Yo ahora tampoco me puedo quejar, ¿eh? Todo el mundo saluda, buenos días, buenas tardes, educación.
No está mal.
Ya, pero pedir sal, azúcar, esto ya no.
Sí, con la gente que conoces, sí, con los que conoces de siempre, sí. Hay gente que son, pues es que los conozco desde que nací casi. Entonces, sí.
Bien, bien. Pues Yolanda, buena vecina,
sí,
y
señora.
Además se lleva bien con los de siempre. Yolanda, un beso muy grande. ¿De dónde eres embajadora? ¿De dónde?
De Getafe.
Getafe.
De Getafe. Pues un saludo. Gracias, amiga. Yolanda. Más
Miguel
gente.
Ángel nos dice, a mí me gustaría mucho conocer a la vecina de abajo.
Ay, tú estás hablando
pero,
de otra cosa.
Pero es un poco seria, dice.
Eso pone más. Un poco serio.
Y Álvaro dice, hola, buenas y gracias por las tardes. A una que le decimos la finita, nunca quiero tomar vela porque te pregunta por tu vida.
Claro, en fin, mejor que no.
Esa gente que te dice, te acuestas muy tarde, ¿verdad? Veo luz, eso a mí me pasa, ¿eh? Pero tengo una que raro es el día. Ayer a las 4.
Ay, por
y
favor.
Y ayer me cogió nervioso y dije, dime una cosa, ¿tú me vigilas? Y se quedó corta. Hombre,
no, hombre, que se levantaría a tomar un vasito de agua y vio luz y dijo, bueno,
mira, ahí, sigue ¿no? ahí Juan Carlos. No, pero le vio llegar a las 4. Mm. ¿Qué haría Juan Carlos?
¿Cómo llegaría?
Los años.
Bueno, que tenemos que sortear las entradas entre los amigos que han entrado en antena. Los del WhatsApp tendrán su sorteo de los libros.
Sí, señor.
Pero mientras tú nos dices, hay que decir que ayer se cumplieron 18 años de la muerte del boxeador Pedro Carrasco. Tienes 20 segundos.
Efectivamente, murió un 27 de enero del 2001, le dio un ataque al corazón, su mujer lo encontró en el domicilio Raquel Mosquera de Paseo de La Habana, lo encontró, llamó al 112, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y hay que decir, si puedo, otra noticia, bueno, pues que Isabel Pantoja ya no es por quinta vez abuela, porque, bueno, pues Irene Rosales ha tenido un aborto y no sabía que estaba embarazada.
Oh, bueno,
la
pues
mano inocente
nada.
De Juan Carlos ha sacado a Juan Carlos.
Para que es al cubo.
Al cubo.
Juan Carlos,
hola. Al cubo, que ha sido el primero en entrar y que nos ha dicho que realmente la de arriba era la de la gotera. Pues nada, has ganado las invitaciones a Kinépolis. Enseguida volvemos.
Son las 6.